Optum Wild Version.
Konnichiwa, mis amores, aquí estamos en un nuevo podcast y uno de los que más os interesan. Regresamos a la divulgación científica y vamos con un temazo espectacular. No quiero sonar demasiado grandioso, pero el tema del que hablaremos hoy es algo que ha salido en noticias como una de las mayores revoluciones de la historia moderna de la humanidad. Estamos hablando de un tipo de energía que a priori, y hoy veremos si están así o no, parece perfecta, barata, sin demasiados residuos, que sale de un material que está fácilmente por todos lados. Esto es una maravilla. De alguna forma podríamos crear una especie de mini sol aquí, en el planeta Tierra. Esto es así, esto no es así, se exagera, no se exagera, estamos cerca, no estamos tan cerca. Hoy hablaremos de fusión nuclear con uno de los tops mundiales y además es un chico que ya ha sido varias veces mencionado en el podcast de forma indirecta, así que ya tocaba tenerlo aquí. Es un fenómeno. Es un español en el MIT, una de las mejores universidades del mundo donde hay premios Nobel, grandes pensadores. Hoy en The Wild Project, Pablo Rodríguez Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Jordi. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es Pablo, un poco fantasía estar aquí después de tanto tiempo siguiendo tu podcast.
Y de haber salido varias veces, Pablo.
¿Es verdad? Sí, sí.
Yo creo que tú has salido mínimo 3 o 4 veces en conversaciones.
Sí, con Alfredo García, operador nuclear. Total. Y quizá con Javier Santolaya, que habéis hablado una vez de fusión.
Y yo diría que una de una tertulia. O sea, que una noticia de estas de China. Está haciendo su propio sol.
Sí, porque ¿no? La fusión aparece muchísimo en las noticias. Uh-huh. Muchas veces, bueno, hablaremos en el podcast de cuando se exagera, cuando no, tal, pero yo creo que cada semana, cada mes, aparece en las noticias algo así como se ha conseguido nuestro propio sol, sí. Tal. Entonces, habéis hablado seguramente.
Ya veremos dónde se exagera, sí. Dónde no, pero yo creo que eso sí que es indudable de que cuando se logre, esto es una revolución mundial, sí. Y es una revolución tecnológica casi sin parangón, porque uh-huh. Es una energía, ¿no? Ya me confirmarás, una energía que una vez se tenga sin demasiado residuo uh-huh. Fácil, podemos sacarla de muchos lados.
Sí.
Y esto sería un antes y un después a nivel energético, ¿verdad?
Exacto, es segura, sin emisiones y muy, muy abundante. Uh-huh. Eso es lo que llamamos virtualmente ilimitado. Hoy vamos a hablar un poco también de los combustibles que necesitamos, uh-huh. Pero vamos a ver que son cantidades muy, muy pequeñas. Entonces vamos a pasar, cuando consigamos la fusión, de pensar en la energía como recurso natural, ¿no? Si tienes petróleo, si tienes gas, si tienes uranio, a básicamente conocimiento, tecnología. Podemos tener una central dentro de nuestras fronteras como país y ser independientes energéticamente. Entonces tiene el potencial de cambiar el mundo de esa manera.
Y veremos la carrera que también existe. Y ya, a día de hoy, hay una carrera porque esto ya lo hablaremos luego, ¿no? En concreto, qué es exactamente la fusión, cómo funciona, etcétera. Pero esto no es ciencia ficción. Esto es realidad. Lo que pasa es que aún no lo tenemos, pero que se va a lograr.
Exacto. La fusión, llevamos estudiando fusión desde los años 50. Uh-huh. Estamos hablando de muchas décadas. Después del proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se pusieron a investigar en hacer la fusión realidad. Uh-huh. Y hemos construido máquinas de fusión donde hemos creado pequeños soles dentro de una máquina, y vamos a hablar de cómo lo hacemos. Uh-huh. Y se ha producido energía por fusión en muchas ocasiones. Lo que pasa es que todavía no lo hemos hecho de manera eficiente.
Claro.
A qué es lo que necesitas para tener una planta de producción de potencia, de electricidad, ¿no? Uh-huh. Pero estamos acercándonos. En los próximos años van a ser muy emocionantes en fusión nuclear.
Cuando ya entremos en materia, pues claro, yo querría saber también un poco años, si tienes alguna patente para darme a mí, para sacar algo de rédito, porque es que la cosa está muy mal aquí en YouTube España, por lo tanto, tenemos que sacar de donde podamos, ¿no? Un saludo a CNMC. No, bueno, pues hablaremos de muchas cosas interesantes, porque aquí se mezcla desde la ciencia, ingeniería, economía.
Sí.
Geopolítica, geoestrategia. Todo, sí. Quien gane esta carrera tiene una ventaja impresionante en muchas cosas comparado con sus grandes rivales, ¿no? Y en este mundo tan crispado.
Exacto. Y ahora mismo estamos en el momento en el que los países tienen que decidir si quieren que su futuro sea comprar esta energía o venderla, licenciarla, tenerla. Uh-huh. Entonces es un momento muy importante en el cual hay que poner talento, recursos, financiación, porque estamos muy cerca.
Estamos muy cerca. Bueno, vamos a lo primero. Hablemos un poco de ti también para la gente que no te conozca. Uh-huh. Porque claro, ¿qué hace un español tan joven en el MIT, en un postdoctorado? Ha salido incluso en la revista Forbes, la versión buena, la internacional, la americana, sí. en el Under 30, que son pues las grandes personas de menos de 30 años que van a cambiar el mundo. Y tú eras una de ellas.
Sí.
Cuéntame un poquito la historia de Pablo.
Vale. Pues yo soy madrileño, uh-huh. yo nací y me crié en Madrid, en el barrio de Vallecas, y estudié ingeniería industrial en la Politécnica, en la UPM de Madrid. Estudié ingeniería industrial porque siempre me gustaba mucho todos los temas científicos, matemática, física, tecnología, dibujo técnico. Y cuando llegó el momento de estudiar una carrera, pues no tenía fijo, muy claro qué quería hacer, porque me gustaba todo. Entonces elegí la carrera, la ingeniería más flexible, más versátil, que es la ingeniería industrial, uh-huh. donde se tocan muchos temas diferentes. De hecho, hay ingenieros industriales en todos los sectores, de aeronáutico, eléctrico, de software y tal. Y entonces estudié ingeniería industrial allí y durante la carrera me di cuenta de que me gustaban mucho los temas de termodinámica, mecánica de fluidos, física nuclear. De hecho, en ingeniería industrial, algo que no se suele saber es que se estudia hasta mecánica cuántica. Hay varias asignaturas de mecánica cuántica en ingeniería industrial. Uh-huh. Porque al final de la carrera, en los últimos años, te especializas en un tema. Yo me especialicé en lo que llamábamos técnicas energéticas, uh-huh. que es una mezcla entre ingeniería nuclear, saber cómo funcionan las centrales nucleares de hoy en día, uh-huh. la radiación y demás, y la mecánica de fluidos, cómo se comportan los gases, los líquidos, uh-huh. la termodinámica y todo esto, electromagnetismo y demás. Entonces, la fusión siempre me interesó desde el principio porque lo vi como, ostras, una forma de energía que puede cambiar el mundo, como estabas diciendo, y al mismo tiempo mezcla todos estos conceptos. Mecánica cuántica, relativista, el electromagnetismo, mecánica de fluidos y demás. Entonces era como la energía de, si lo conseguimos, puede ser muy, muy emocionante. Entonces la carrera, yo no estudié nada de fusión nuclear. Todo fue seminarios y charlas y libros que leía.
Interés propio. Por tu propia cuenta,
exacto,
¿no?
Porque había una asignatura de fusión nuclear en uh-huh. su día, pero era el último año. Y el último año de la carrera yo me fui de intercambio, que es lo típico que se hace, de Erasmus y tal.
Epa.
Yo me fui...
¿Dónde te fuiste?
No Erasmus, era otra beca.
Ah. ¿Pero había tanta fiesta o no?
Había fiesta, pero no era en Europa, era en Estados Unidos.
Bueno, tampoco está mal, ¿eh?
No está mal. Y me dieron una beca europea, bueno, era un consorcio europeo-americano, uh-huh. que consistía en irme un año a hacer un máster a Filadelfia, una universidad allí que se llama Drexel University, uh-huh. no es conocida, uh-huh. pero allí para hacer un máster de ingeniería mecánica, donde empecé a ver un poco la física de los plasmas, empecé a avanzar más en métodos numéricos, uh-huh. y luego ese programa, esa beca, también me daba la oportunidad de ir a Italia, a Milán, al Politécnico de Milán, a estudiar.
Esto es más Erasmus, ¿eh? Italia, ya.
Más Erasmus.
Nos estamos acercando.
Entonces fui allí a hacer el proyecto fin de carrera, proyecto fin de máster. Entonces yo me dediqué al estudio de la optimización de turbinas. Uh-huh. De hecho, utilizábamos técnicas de inteligencia artificial, que se habla hoy en día, pues desde entonces se iban aplicando mucho en física e ingeniería, entonces aplicando eso.
Claro, es que la turbina es básica en cualquier generación energía de todo tipo.
Exacto, y tiene mucho potencial para optimizarse, uh-huh. ¿no? La forma en la que hacemos la turbina. Bueno, pues eso fue mi tesis de máster, todo muy de ingeniería, ¿no?
Sí.
Y dije, ¿qué hago cuando termino todo esto, no? Porque no veía claro que yo quería ir directamente a la industria, a una empresa. Dije, me gusta mucho la investigación, me gusta mucho dedicarme a los fundamentos.
Eres un traidor a la ingeniería.
Un poco.
Tengo uno de los traidores. Esto es un escándalo.
Yo me pasé a física.
En la gran guerra ingeniería versus científicos, física teórica.
Sí.
Tú has hecho el trasvase, madre mía.
Creo que Javi Santalaya también hizo eso, ¿no?
Sí, hay mucha gente que lo hace. Traiciones absolutas. No, traición mola mucho vuestra guerra. Una guerra que no entiende casi nadie. Pero la guerra, ingeniería, ¿no? versus teoría.
Eso sería.
Es maravillosa.
Pues sí, pues yo dije, mira, me gusta más los fundamentos. Quiero estudiar más eso, la física y la investigación. Entonces me fui al MIT de Boston. Uh-huh. Pedí plaza para hacer doctorado.
Entiendo que durante tu carrera tú tenías notazas,
sí.
¿no? Para poder hacer todo
he estado con becas, con muy buenas notas.
O sea, matrículas de honor para ti no era raro sacarlas.
No,
entiendo,
¿no?
El MIT no puedes ir fácilmente.
No puedes ir fácilmente, no. pero no, yo sí que se me daba muy bien estudiar, se me daba muy bien hacer exámenes y sacar buenas notas. Y eso, pues claro, ayuda a luego recibir becas uh-huh. y oportunidades. Uh-huh. De hecho, yo fui a Estados Unidos con la beca de la Caixa, que son unas becas que dan para estudiar 2 años de máster o de doctorado en este caso era en Norteamérica, en Estados Unidos.
¿Te cubren todo?
Te cubren todo durante 2 años. Matrícula, estancia, viajes, todo.
Porque entendamos, por la gente que no lo sepa, que la universidad no es lo mismo en Europa o en Latinoamérica uh-huh. que en Estados Unidos. ¿Cuánto puede costar un año en Harvard? O en MIT o en una
alrededor
de estas.
Alrededor de 50.000, 60.000 euros.
Un año, ¿eh?
Un año, sí.
Está mal.
No está mal. Entonces, claro, me dieron la oportunidad para poder ir allí a Estados Unidos a estudiar.
Qué bueno.
Entonces me cogieron en el MIT, específicamente en temas de fusión. Yo ya tenía claro, digo, quiero dedicarme al estudio de la fusión, a hacerla realidad.
Uh-huh.
Y fui allí a hacer el doctorado y desde entonces, desde 2015, llevo allí 11 años en
casi
el MIT.
En Boston.
En Boston. Hice el doctorado en física de plasmas. Ahora vamos a hablar de qué es un plasma y cómo se conecta a la fusión. Entonces ya es cuando me pasé un poco a la parte de físico. Soy físico. Y luego después del doctorado, pues lo típico que se hace en investigación es hacer un postdoctorado. Uh-huh. Postdoctorado significa pues hacer un par de años más en los que te dedicas a investigación, a escribir artículos, conferencias. Es como una especie de el becario del mundo científico. En el momento en el que tienes que demostrar que vales el postdoctorado. Yo hice 2 años de postdoctorado y me cogieron de científico permanente allí en el MIT.
Wow.
Entonces ahora desde entonces pues llevo mi propio grupo, tengo mis estudiantes y estudiamos temas de simulaciones de plasmas.
Uh-huh.
El núcleo de estos reactores que vamos a hablar de fusión es este plasma caliente, es esta estrella,
uh-huh.
y lo que hacemos es modelarlo dentro de un ordenador para poder optimizar los reactores del futuro.
Uh-huh.
Y además utilizamos mucho técnicas de inteligencia artificial, aplicando lo que aprendí en su día en Italia para mi máster, pues ahora estamos aplicando esas técnicas para hacer que la fusión llegue antes. Y colaboramos tanto con... Tenemos financiación pública del gobierno de Estados Unidos,
uh-huh.
como empresa privada. Colaboramos con varias empresas de fusión, startups que han surgido,
uh-huh.
y también con energéticas, que también están dedicadas a este tipo de investigaciones a largo plazo. Entonces, es un poco mi historia. Llevo allí en el MIT 11 años y muy contento, la verdad. Es un sitio muy emocionante en el que estar, porque trabajo con gente con mucho talento. Es decir, los estudiantes que me llegan para estudiar conmigo, para estudiar en mi grupo, es que son increíbles.
Pero tú no eres profesor, porque no das clase, pero tienes estudiantes a tu cargo, que no es muy habitual.
No es habitual. Es un poco extraño. Cuando lo cuento incluso allí en Estados Unidos, les digo mi situación, en otras universidades dicen, wow, eso es una posición que no está en todos lados.
Uh-huh.
Entonces, en MIT nos permiten tener la carrera de científico de investigador sin necesidad de dar clases. Entonces, tiene todo lo demás. Tiene... Eso, tener un grupo, estudiantes, pedir fondos al gobierno, ir a conferencias, todo lo que realmente hace también un profesor, pero sin dar clase. De forma que el tiempo que un profesor dedicaría a la enseñanza, yo lo puedo dedicar más a mi propia investigación.
A la investigación.
Exacto.
Entiendo que ahí, para dar clase, tienes que ser catedrático sí o sí.
El concepto de catedrático allí no está tan claro. No sé si se puede traducir de alguna manera.
Ajá.
Allí en la carrera de profesor como que tiene cuatro pasos, empiezas como profesor asistente y luego a lo largo de los años pues te hacen profesor, lo que llaman allí tenure.
Ajá.
Tenure significa que tienes una plaza fija y que el MIT te cubre y que
no es
tienes...
como aquí entendemos el catedrático, ahí no funciona tan así, ¿no?
Parecido, pero no es lo mismo, ¿no?
Oye, antes de entrar en el tema de fusión, a mí siempre me dan mucha curiosidad este tipo de universidades tan top, que de verdad es otro mundo. Y me da curiosidad el día a día, porque al final pues muchos somos universitarios, hemos cursado nuestra carrera en universidades que bien están bien y tienen buen nivel, pero claro, cuando tú hablas de Harvard, de Oxford, de Cambridge, de MIT, estás hablando de otro nivel. Y yo quiero saber cómo es un día ahí. O sea, cómo es, tú no has sacado la carrera, pero al final te has sacado un doctorado, tienes estudiantes ahí. ¿Cómo se vive el MIT? ¿Cómo es la vida de un estudiante ahí?
Pues es diferente, ¿no? Porque aquí en España vemos a la universidad como una especie de continuación del colegio, prácticamente, donde tenemos asignaturas todo el día. Creo que en mi época teníamos 6 asignaturas por semestre, es decir, todos los días, tu horario completo, ¿no?
Sí, como era como hacer el bachillerato o tal, pero bueno, de más dificultad.
Exacto. Pues allí en Estados Unidos es mucho más flexible.
Uh-huh.
Tú te diseñas un poco el programa que quieres hacer. No tienes asignaturas exactamente de que para sacarte esta carrera necesitas cálculo 1, álgebra 1 y tal, sino es un poco más, hay comunes, pero puedes elegir mucho más lo que quieres hacer. Y tienes mucho más tiempo para hacer actividades un poco extracurriculares.
Uh-huh.
Es decir, de hecho, yo tengo en mi grupo estudiantes que desde primero o segundo de carrera, de grado, es decir, con 19, 20 años, se meten en mi grupo para hacer investigación.
Ya, desde primero. Con 19 años.
Exacto. Entonces... Y escriben artículos y van a conferencias desde el grado. ¿Por qué? Porque tienen esta posibilidad de hacer cosas que van más allá que simplemente estudiar para clases y demás. El tiempo en el aula es mucho menor que en España. Se da mucho menor contenido.
Ajá.
Y eso es algo que no te sabría decir que es exactamente lo mejor, que si es mejor o peor, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando salí de la carrera y cuando yo trabajo con estudiantes españoles, que también podemos hablar que tengo una colaboración con estudiantes en España, vienen muy preparados, porque claro, saben muchísimo. el contenido técnico que se da en las ingenierías uh-huh. y la cantidad es tanta que vienen muy preparados.
O sea, que cuando llegan ahí no son los perritos perdidos del camino.
No. La capacidad de resolver problemas que te da la Universidad Española, uh-huh. Al menos en ingeniería, la Politécnica les hace triunfar allí en Estados Unidos. Yo me acuerdo de cuando llegué a hacer ese máster que hice en Filadelfia y luego el doctorado. Yo había dado cosas durante la carrera que eran asignaturas que luego eran de doctorado en el MIT.
Y eran asignaturas troncales normales.
Exacto. Es decir, se da mucho contenido. Lo que pasa es que tiene la cosa mala de que entonces no hay tanta práctica. Es más extraño en España ver que un estudiante de primero, segundo, tercero se meta en temas de hacer investigación con un profesor, ¿no? Precisamente por eso, porque el tiempo es limitado. Claro. Hay tantas asignaturas que no da tiempo.
Y además ahí los estudiantes, sean un poco de la carrera que sean, pueden entrar en seminarios de cosas totalmente diferentes. Totalmente. O sea, por ejemplo, un estudiante de física puede entrar va a haber un seminario de antropología.
Sí.
Eso está guapísimo.
Sí, alrededor de MIT.
Y a lo mejor está dando un premio Nobel en el seminario, ¿no?
Exacto, sí. En MIT en todo momento hay charlas, seminarios a los que ir y todo. Top. Que se hace publicidad de ellos, de que es tal día en esta aula y puedes ir y escuchar a un premio Nobel, ¿no?
Porque ahí te cruzas con premios Nobel.
Sí.
En MIT hay MIT, muchos,
de hecho,
¿no?
Me acuerdo de una vez estaba en uno de estos restaurantes típicos pues para tomar, coger un bocadillo, uh-huh. para comer rápido y tal. Y en la cola del restaurante, pues enfrente mía estaba el premio Nobel de física de esto de lo de las ondas gravitacionales. Uh-huh. Claro, y lo tenía ahí enfrente. Es muy, muy común ver a esta gente. Es gente normal que simplemente está haciendo su vida allí.
Y a nivel de estudiante, lo que tú sabrás, aquí tenemos una cultura de que estudias un poco, para sacártelo uh-huh. y si puedes estudiar menos días que más, lo haces. Sí. Ahí es casi obligatorio que cada día tú en tu propio tiempo libre tengas un tiempo no pequeño de estudio personal. ¿Te puedes sacar la carrera como se hace aquí en España o no, en el MIT?
No, allí se valora mucho más la asistencia y el trabajo continuo. Es decir, sé que las cosas han cambiado ahora con uh-huh. los grados. Yo cuando hice la carrera era justo el último año que había la carrera de 5 años, en uh-huh. mi caso, de ingeniería.
El plan Bolonia, ¿no?
Entonces cuando yo entré estaba la opción de hacer o plan Bolonia o el antiguo. Yo hice el antiguo. Uh-huh. Sé que en plan Bolonia sí que tienen un poco más de evaluación continua. Uh-huh. Entonces en MIT creo que se parece un poco más a lo uh-huh. americano. En MIT, por ejemplo, los exámenes que se hacen no son súper complicados. Lo que pasa es que día a día te mandan mucho homework, muchas tareas que tienes que hacer en casa. Trabajos en grupo o problem sets, que llamamos, uh-huh. ser una serie de problemas que tienes que hacer.
Entonces, cada día tienen que estudiar.
Exacto. Yo me acuerdo que en su día en la carrera, como era todo al examen, era 100% al examen, yo me acuerdo que durante las clases, durante el semestre normal, pues no hacía nada.
Salía,
te lo pasabas bien y luego te encerrabas a lo mejor un mes antes de los exámenes, también lo mismo, ¿no? Y claro, eso tiene la consecuencia de que no interiorizas tanto los conocimientos.
Eso es verdad.
Entonces yo creo que la evaluación continua les ayuda a eso.
Uh-huh. Qué guay lo del MIT, estar ahí con tanta gente tan importante, ¿no?
Y también muy internacional, es uh-huh. decir, recibimos gente de todos los países. En mi laboratorio yo te diría que solo el 50% es americano, el otro 50%.
¿Cuánta gente tienes tú más o menos a tu cargo?
Ah, a mi cargo, en mi grupo somos 13 en total.
13,
sí.
Y
sí.
Bastante internacional.
Sí. Más de la mitad son internacionales. En mi centro allí, en el Plasma Science and Fusion uh-huh. Center, el centro de plasma y fusión en el MIT, somos unos 250 en total. Vale. Entre estudiantes, profesores, científicos y tal, y hay pequeños grupos como el mío, que es muy, muy específico. Nosotros trabajamos en modelado de plasmas y en técnicas para hacer las simulaciones más eficientes. Uh-huh. Y es eso, tengo estudiantes, tanto de doctorado como de grado y postdocs, y también tengo estudiantes que simplemente están haciendo como estancias cortas conmigo. Tengo una colaboración con la Politécnica, con mi antigua escuela, uh-huh. con mi antigua universidad, y cada año me envían estudiantes españoles para hacer 6 meses conmigo. En temas de fusión y que traigan ese conocimiento de vuelta.
He traído a varios científicos top en la historia del podcast y la mayoría de ellos están todos fuera. Uh-huh. Por no decirte que todos, creo, o casi todos. ¿Qué pasa con la ciencia, la investigación y España? Porque la sensación que da a la gente que no vive de ello es que está muy mal y que la mayoría de los grandes científicos tienen que irse a algún sitio, o a universidades uh-huh. alemanas o Estados Unidos, donde sea. ¿Esto es así realmente? o no tanto?
Bueno, es que, a ver, en España tenemos gente muy buena. Lo que pasa es que no hay tanto recurso para poder hacer la investigación. Es decir, la fusión, por ejemplo, en mi campo, necesitamos construir instalaciones para poder estudiar estos plasmas. Y estos son instalaciones costosas y no tenemos tantas, no tenemos tanto recurso para poder hacerlo. Y en términos relativos, incluso, a ver, España no destina tanto a la investigación, al I+D, del Producto del Interior Bruto, estamos hablando a lo mejor de un 1,3% hasta ahora mismo, que es la mitad de la media europea.
O sea, en Europa
sí.
Estamos alrededor del 3, ¿no?
Yo creo que sí, algo así, más o menos.
Es un cambio
y luego, claro, y luego en Estados Unidos, no solo en términos absolutos, es un país más rico y con más recursos, pero también de manera relativa, también invierte mucho más en I+D, porque ve mucho más valor en la creación de esta ciencia básica para luego. Se pueda, por ejemplo, comercializar en el caso de la fusión. Es decir, la fusión, estamos hablando de algo que siempre ha estado a largo plazo. Entonces, ahí es donde los gobiernos y la investigación pública pues puede ayudar a llevarlo a cabo para que cuando se acerque a su comercialización ya lo puedan llevar startups, lo puedan llevar empresas. Porque normalmente cuando tienes algo tan a largo plazo, de décadas en adelante, pues no es difícil conseguir inversión de capital riesgo y demás. Ahí es donde el Estado y donde los gobiernos tienen un papel muy importante que jugar. Y en España pues no se da lo suficiente para que sea así. Pero tenemos gente muy buena, mucho, mucho talento en fusión, muchos centros alrededor de España, muchas universidades que investigan en fusión y que son muy top, pero no son tantos, no hay tanto recurso.
Bueno, entremos en materia, nunca mejor
en
dicho.
Materia.
Juguemos a ser Dios.
Vamos.
Creamos estrellas en la Tierra. Pues esto, oye, cuidadito, ¿eh? Esto no estamos tan lejos. Vamos a empezar por lo básico.
Vale.
Vamos a ir a lo más sencillo de entender y a partir de aquí expandemos ya. ¿Qué es la fusión nuclear?
Vale. Pues lo primero, yo creo que merece la pena explicar qué significa la palabra nuclear.
Vamos,
¿no? Porque tiene este apellido, fusión nuclear, lo mismo que fisión nuclear.
A ver, ¿no? Es un poco confuso.
Se confunde. La verdad es que lo nombre fusión, fisión...
Sí, claro, parece, también, ¿no? Podríamos buscar otro nombre también, porque hay una confusión aquí de la hostia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues a ver, la palabra nuclear significa que el proceso involucra el núcleo del átomo, ¿vale? El átomo, la materia, todo está formado por átomos. Los átomos tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones, lo que llamamos los nucleones, donde está la mayoría de la masa de este átomo. Y alrededor tenemos electrones, la nube electrónica. Los procesos químicos involucran la reestructuración, reconfiguración de los electrones en formación de moléculas, de iones. Por ejemplo, pensemos la combustión del carbón. Pues es un proceso químico. Lo que no cambia es la entidad del elemento. El elemento sigue siendo carbón, sigue siendo oxígeno, pero lo reconfiguras. Esos son procesos químicos. Los procesos nucleares, en lugar de trabajar con los electrones, trabajamos con los núcleos. ¿Qué podemos hacer al núcleo? Podemos hacer dos cosas. Una de ellas es romperlo y otra es juntarlo. En la fisión nuclear, que es lo que se hace hoy en día en las plantas de centrales de fusión, de fisión. ¿Ves?
Fíjate, incluso tú,
sí,
¿eh?
Incluso.
Imagínate a los mortales.
Sí. Y la habéis explicado muy bien en los podcasts que habéis hecho con Alfredo, sí. Operador nuclear, genial.
Un crack.
Entonces,
vino muy bien. Yo creo que también para limpiar un poco la mala imagen de la ciencia nuclear o la fisión. O sea, que tú lo escuchas y dices, porque estamos tontos.
Sí,
¿o
es importante que aclarar que la fisión nuclear es la energía que tenemos hoy en día disponible, que es más limpia,
fíjate,
más robusta, pero bueno, tenemos que tiene esa connotación política y social que es difícil quitarse, ¿no? Podemos hablar un poco de ello también luego.
Sí, sí.
Entonces, lo que podemos hacer con el núcleo es, por ejemplo, romperlo. Decimos, cogemos un núcleo grande, vamos a la tabla periódica de los elementos y decimos, venga, cogemos núcleos con muchos protones y neutrones. El uranio, el plutonio, el torio. Por ejemplo, el uranio tiene 235 entre protones y neutrones. Bueno, pues si rompemos, si separamos ese núcleo, ese proceso produce energía. De hecho, produce 1 millón de veces más que procesos químicos. Porque involucra lo que es la fuerza nuclear fuerte, que es una de las fuerzas fundamentales, ¿no? Y la fuerza nuclear fuerte es mucho más potente que la fuerza electromagnética que mantiene los electrones, ¿vale? Entonces, en ese proceso se produce energía. La fusión es lo contrario. Decimos, vamos al otro lado de la tabla periódica, donde tenemos elementos más ligeros, por ejemplo, el hidrógeno, el helio, o el boro, el litio. Y estos elementos, al juntarlos, al fusionarlos, se produce también energía. Entonces dices, pero entonces es un ciclo infinito. Si tanto juntar como romper produce energía, ¿qué está pasando?
Claro.
Bueno, depende de qué es lo que con qué elementos lo estás haciendo. ¿Vale? Resulta que en nuclear, cuando hacemos un proceso que hace que te muevas hacia la estabilidad, ese proceso libera energía. Resulta que el núcleo más estable que hay es el hierro, con 56 protones y neutrones. Uh-huh. Entonces, si cogemos el uranio, que tiene tantos protones y neutrones, y lo rompemos en dos partes que se parecen más al hierro, que son más estables, produce energía. Uh-huh. En la fusión decimos, bueno, venga, vamos a coger dos hidrógenos, por ejemplo, lo juntamos, formamos helio, y como se parece más al hierro, estás moviéndote en esa dirección, también se produce energía. La idea es moverte hacia la estabilidad nuclear. Entonces esa es la diferencia entre fusión y fisión. Como ves, son los procesos completamente opuestos. Lo que pasa es que comparte el apellido nuclear porque involucra cosas que haces con el núcleo del átomo. Ahora bien, mientras que la fisión nuclear, el proceso fundamental es bastante sencillo. Tú tienes tu núcleo de uranio, le lanzas un neutrón, lo rompes. Esa rotura produce más neutrones que rompen otros, que rompen otros, que no rompen otros. Creas esta reacción en cadena que toda la tecnología nuclear de las centrales nucleares se basa en controlar y mantenerlo todo estable y produciendo energía. Pero el proceso fundamental es muy sencillo. Se puede hacer muy fácilmente. La fusión, en cambio, no es tan sencillo.
Claro, porque una ya hace décadas que la tenemos. Y la fusión para como utilizarla como energía, fíjate dónde estamos aún,
claro,
¿no?
Todavía no lo hemos conseguido. Llevamos estudiándola eso desde los años 50. Y aún no lo hemos conseguido de manera eficiente. Entonces vamos a explicar un poco por qué es complicado tan complicada la fusión. La idea es juntar dos hidrógenos, ¿vale? Normalmente son hidrógenos. Cuando juntamos estos hidrógenos, estos son núcleos de hidrógeno, estos núcleos tienen carga positiva, eléctrica positiva, porque tienen protones. No se quieren juntar. Existe esta repulsión electrostática, repulsión coulombiana. Tienes que ponerlos suficientemente cerca para que la fuerza nuclear fuerte, que solo actúa a distancias muy pequeñas, a distancias más o menos del diámetro del protón, para que esa fuerza nuclear fuerte, que es atractiva, que es de atracción, se lleve a cabo y se fusione esos hidrógenos en helio. ¿Qué pasa? ¿Que cómo hacemos que estas partículas superen esta repulsión? La idea es, bueno, pues vamos a tener un conjunto de partículas, por ejemplo, un gas de hidrógeno, y vamos a hacer que esas partículas vayan a mucha velocidad. De forma que van por ahí y de repente, de vez en cuando, dos de ellas tienen suficiente energía cinética, suficiente velocidad, como para que superen la repulsión coulombiana y se fusionen. Ahora bien, el tener un sistema, un gas de hidrógeno, con partículas que vayan a mucha velocidad, se traduce a temperatura. De hecho, la temperatura de un fluido, de un gas, de un líquido, es una medida de la energía cinética de sus partículas, de la velocidad de sus partículas. Entonces, hace los cálculos en fusión y se hace en el primer día de clase de fusión nuclear.
Vale, eso es lo básico.
Lo básico, y dices, a ver qué temperatura tengo que tener este gas para que las fusiones ocurran de manera razonable, de manera suficientemente probable. Y el resultado que te sale es que necesitas un gas a 100 millones de grados.
¡Hostia!
Que eso es 10 veces más caliente que el centro del Sol.
¡Guau!
Y dices, pero a ver, ¿cómo podemos mantener algo, un gas, hidrógeno, dentro de una máquina a 100 millones de grados? Es literalmente crear las condiciones del centro de las estrellas, del centro del Sol. Y ahí es donde está la tecnología de fusión. Y hay diferentes métodos para poder hacerlo. Uno de los métodos para poder tener algo a 100 millones de grados sin que toque realmente nada, porque cualquier material sólido, cualquier metal,
se funde
a los 4.000, como mucho 5.000 grados. Estamos hablando de 100 millones, son órdenes de magnitud por encima. ¿Cómo hacemos eso? Pues la idea es que no toque nada. Y dices, pero a ver, ¿cómo podemos tener algo dentro de una máquina sin que toque las paredes, sin que toque nada?
Pero es ciencia ficción esto,
ciencia
totalmente.
Ficción. Pero fíjate que llevamos haciéndolo eso desde los años 50, 60, hemos construido muchas máquinas que lo hacen, ¿vale? Pues uno de los métodos que tenemos es aprovechar una de las propiedades de estos sistemas, que es que a esas temperaturas ya no tenemos un gas. Ya no es, tenemos hidrógeno y los átomos de ese hidrógeno en el gas, sino ya tenemos un plasma, que es el cuarto estado de la materia. ¿Sabes? Tenemos sólido, imagínate hielo, le damos energía, se transforma en líquido, seguimos dando energía, se transforma en gas, pues seguimos dando energía, se transforma en plasma. En un plasma ya no tenemos átomos como entidades de ese sistema. Ya vamos a tener los electrones de ese átomo por un lado y los núcleos por otro. Es una, normalmente lo llamamos una sopa de partículas cargadas. Interactúan entre ellas, interaccionan con fuerzas electromagnéticas, pero no en forma de átomo. ¿Y qué pasa cuando tienes partículas cargadas? Que les afecta a los campos magnéticos. Y dices, quizá podemos utilizar imanes o electroimanes para controlar dónde queremos que esté esta estrella.
Claro.
Sin que toque las paredes. De hecho, a lo mejor alguna vez has hecho el experimento, lo has visto, de si tienes un imán y a lo mejor pones una hoja de papel, le echas virutillas de hierro o de material ferromagnético, lo haces vibrar, esas virutas pues siguen lo que llamamos las líneas de campo magnético que van de polo norte a polo sur.
Vale, no, no lo he probado.
Pues queda? La idea uh-huh. que tenemos con lo que hacemos, que controlamos estos plasmas, es con la idea de generar líneas de campo magnético de forma que las partículas sigan estas líneas de campo magnético uh-huh. sin tocar nada. La idea es, pues mira, vamos a colocar bobinas electromagnéticas, imanes, uh-huh. en forma de anillo, forma de donut, es lo que llamamos un toroide, uh-huh. un toro en matemáticas, y creamos un campo magnético de forma que las partículas sigan estas líneas de campo magnético. Estén girando, moviéndose uh-huh. alrededor. En lugar de moviéndose de manera aleatoria, sí. que choquen contra las paredes, claro. se están moviendo guiadas por el campo magnético. Sí,
la acotáis.
Exacto. En, y creamos, en, muchas veces se habla de crear como una especie de botella magnética, ajá. ¿vale? Y esto es lo que hacemos en los dispositivos de fusión que llamamos por confinamiento magnético. Estás confinando, manteniendo el plasma en el centro de la cámara con campos magnéticos. Uh-huh. Y esto lo llevamos haciendo desde los años 50.
O sea, que esto realmente, teóricamente, ya sabéis cómo hacerlo desde hace muchas décadas,
sí.
¿no?
Sí, y hemos creado plasmas a 100 millones de grados desde hace mucho
Porque
tiempo.
Porque el plasma, ¿a partir de qué temperatura el gas pasa a ser plasma?
Aproximadamente estamos hablando de unos 5.000
a partir de aquí
los
ya...
miles de grados, porque uh-huh. la idea es que a partir de esa temperatura le has dado tanta energía a las partículas, a los electrones, que ya dicen, pues ya no me quedo en el átomo, ya claro, tengo suficiente energía yo mismo que me piro. Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué elemento, pues le vas quitando electrones al átomo.
O sea, no hay un después. El plasma es la última forma de momento que sepamos de la materia, ¿no?
Sí, exacto. El siguiente nivel ya sería descomponer, digamos, los protones y neutrones, digamos, en gluones, ¿no? En cosas que hacen los aceleradores. Claro. De partículas, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por dónde iba? Llevamos haciendo esto de mantener sí. el plasma con campos magnéticos desde hace mucho tiempo en máquinas de fusión. Hay dos principales, el tokamak y el stellarator. Uh-huh. Son las dos. Hay otros tipos de dispositivos, pero estos son los más típicos. El tokamak es una máquina que se ideó, se diseñó por primera vez en la Unión Soviética, estamos hablando de los años 50, en los 60 sobre todo. Tokamak
Guerra
es,
fría, ¿eh?
Es, exacto. Tokamak es un acrónimo ruso, Toroidelnaya Kamera Smagnitusme Katuskami.
¿Habla ruso así. También?
No.
Pero te ha quedado bien.
Que significa cámara toroidal con bobinas magnéticas. Es un acrónimo ruso, ¿no? Uh-huh. Y la idea es eso, poner estas bobinas electromagnéticas, estos sí. electroimanes que son circulares, para uh-huh. generar este campo magnético toroidal en la dirección del donut, uh-huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Que las partículas no siguen exactamente las líneas de campo magnético toroidales. ¿Por qué? Porque cuando tienes un campo magnético curvado, que es lo que haces cuando haces sí. esto, cuando lo tienes curvado y cuando lo tienes no uniforme, que significa que un uniforme significa que es más intenso el campo magnético cerca del centro del donut que, uh-huh. que fuera. Cuando tienes esas dos cosas, las partículas se desvían, poquito a poquito. En lugar de vale. seguir las líneas de campo magnético, de repente se empiezan a desviar. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esa poquita desviación se amplifica muy rápidamente porque las partículas están yendo a 1000 km/s. Entonces, en poco tiempo, esas partículas se chocarían contra las paredes, contra uh-huh. los materiales sólidos. Entonces, en estas máquinas, lo que tenemos que hacer es aplicar otro campo magnético en la dirección pequeña del círculo, en la dirección poloidal que llamamos. De forma que estas partículas se están desviando todo el rato, pero las estás moviendo de un lado de la máquina a otro. De forma que estás compensando la desviación uh-huh. para que de media se desvíen cero. Entonces, esto lo hacemos eso, con el campo magnético poloidal que crea como una especie de hélice.
Y esto se ha logrado.
Y esto se ha logrado. Y entonces, la idea es cómo haces esta hélice. Uh-huh. Y estos son los dos tipos de máquinas. En el tokamak lo que hacemos es que yo trabajo sobre todo en tokamaks, ¿sabes? Me estoy haciendo más stellaritos también, pero la mayoría de mi trabajo es en tokamaks. Lo que hacemos es decir, bueno, tenemos imanes que generan este campo toroidal y vamos a hacer que el plasma por sí mismo genere la hélice, genere este campo poloidal. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos aprovechando que el movimiento de partículas cargadas genera también campos magnéticos. De forma que si hacemos pasar una corriente eléctrica por el plasma, porque es un conductor, tenemos partículas cargadas, por lo tanto puedes conducir electricidad. Uh-huh. Si hacemos pasar una corriente eléctrica por el plasma, va a generar su propio campo en forma de hélice. Uh-huh. Ahora bien, no podemos conectar dos cables y decir vamos a pasar electricidad por el plasma. No. Tenemos que inducirlo de alguna manera, de manera externa. Uh-huh. Y lo que hacemos en tokamaks es decir, bueno, en el agujero del donut, del centro uh-huh. del anillo, tenemos un solenoide.
¿De qué tamaño hablamos, más o menos? ¿Cómo de grande es este aparato?
Hay diferentes tamaños, también uh-huh. hablaremos un poco, pero más o menos del tamaño de un metro, del centro Vale. Del plasma, del centro de la máquina al centro del plasma, 1, 2, 3 metros. O sea,
no es algo gigante.
Los hay gigantes, ¿no? El que estamos construyendo, ITER, por ejemplo, uh-huh. es de 6 metros desde el centro hasta, vale. hasta el centro del plasma. Uh-huh. Entonces, esa es la escala más o menos más grande que jamás hemos
vale,
construido.
Pero lo que tú más o menos podríamos decir un estándar sería más esto, un metro.
1, 2, más o vale. menos. Sí, esa es la idea.
Ok.
Entonces, en el centro de este uh-huh. donut ponemos un solenoide. Para generar la corriente eléctrica.
¿Esto qué era el solenoide?
El solenoide es una serie de bobinas electromagnéticas con ¿sí? las que hacemos pasar una corriente uh-huh. variable, ¿vale? Para que generen un campo magnético variable y aprovechar una propiedad que es la propiedad que utilizan los transformadores. Transformador de casa para, sí, para bajar el voltaje.
Todos en casa.
Exacto. Se basa en esta idea de que si tú tienes una corriente alterna, una corriente uh-huh. que esté variando, puedes inducir otra corriente a distancia. Uh-huh. Eso es lo que hacemos en los tokamaks. Hacemos pasar por este solenoide en el centro una corriente eléctrica variable, de forma que el plasma genere su propia corriente claro. eléctrica. Uh-huh. Y así, con esa corriente eléctrica, generamos esta hélice, llamamos transformada rotacional. Uh-huh. Y así confinamos el plasma.
Vale.
Y los tokamaks demostraron que eran muy eficientes para confinar plasmas en los años 60, en el uh-huh. 68. Es una máquina que los científicos soviéticos que la diseñaron, Igor Tam y Andrei Sakharov, que eran unos físicos que luego les dieron el premio Nobel por otros temas, curiosamente.
O sea, que eran unos máquinas, vamos.
Sí, sí, sí. A Tam le dieron por el descubrimiento de la radiación Cherenkov y a Sakharov por un premio Nobel de la paz, porque luego se dedicó a Fíjate. Derechos humanos y temas de ese estilo.
Ojo.
Pero no por el descubrimiento, no por la idea del tokamak, curiosamente. Uh-huh. Entonces, desde los años 60 se lleva estudiando estos tokamaks y en el 68 los rusos, los soviéticos, en una conferencia internacional mostraron los resultados que estaban obteniendo con esta máquina.
Porque en ese momento eso no había, o sea, no había salido la información de la Unión Soviética.
Sí, había salido, pero poca claro, información. Es decir,
que estamos en una guerra claro, fría, una carrera fíjate, en todos los campos, también científico.
La fusión empezó como un programa clasificado, militar, secreto, en los años 50, uh-huh. el 52 más o menos al 58, donde Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, sobre todo, están investigando cada uno por su lado. Pero ¿qué pasa? Que se dieron cuenta de que sin cooperación, sin colaboración internacional, sin colaboración científica en revistas, en conferencias, pues no iban a llegar a nada.
Claro.
Y ninguno de los tres países en esos años de los años 50 lograron buenos resultados.
Uh-huh.
Entonces, en el 58 decidieron abrir la investigación en fusión.
Bueno.
Hubo una conferencia de las Naciones Unidas en el 58, uh-huh. Llamada Los Átomos por la Paz.
¡Hostia!
De hecho, mira, te traigo aquí un sello conmemorativo uh-huh. de esa conferencia.
Atoms for Peace.
Encontré una colección privada de alguien que tenía sellos así y me moló comprarlo.
Con la buena fama que tienen los átomos para la paz, ¿eh?
Ya,
que
ya.
se lo digan a Hiroshima y
exacto,
Nagasaki.
Exacto.
¿Eh?
No, pero claro, pero esto es post a Hiroshima
claro,
y Nagasaki,
claro,
¿no? Estamos
claro.
hablando del 45 a,
Hombre,
al 58.
También entiendo que se intenta de alguna forma limpiar la imagen de que
exacto.
no todo lo atómico. Uh-huh. Tiene que ser destructivo.
Exacto.
¿No? Que es como que seguro que mucha gente con el pánico nuclear pensaba
sí.
en ese momento.
Exacto, exacto. Entonces, en el 58 decidieron abrir la investigación y empezaron a colaborar. Pero claro, cada país pues tenía su propio tipo de máquina que estaban investigando más. Uh-huh. En Estados Unidos.
¿Los soviéticos eran los que estaban liderando la carrera en ese momento?
Fíjate que en ese momento sí. En los años
sí, ¿eh?
60,
uh-huh.
de repente en el 68, en esta conferencia. De repente presentaron estos resultados y mostraron que el tokamak, esto que habían diseñado, era 10 veces más eficiente que todo lo demás.
Wow.
Había conseguido por primera vez los creo que era 10 millones de grados, lo que llamamos en física un kiloelectronvoltio. Había controlado las impurezas, habían hecho que sea eficiente.
Que de momento lo único que se había conseguido es crear un espacio en el que el plasma no lo destruya.
Exacto.
O sea, de momento no estamos hablando de que se ha conseguido energía, no. O sea, simplemente se ha confinado, ¿no?
Exacto. Porque claro,
es el gran primer
problema. Es el
problema.
Primer paso, porque claro, tienes que empezar a calentarlo sin que toque las paredes. Porque al momento que haya impureza, por ejemplo, que toque la pared de la máquina, va a haber impurezas de esos metales, de ese material que entra en el plasma y lo destruye, porque empieza a radiar mucha energía.
Uh-huh.
Entonces, el problema de las impurezas y de las inestabilidades siempre ha estado ahí en fusión. Y los soviéticos demostraron que los tokamaks eran los más eficientes uh-huh. en resolver estos problemas. Pero claro, no les creía nadie. Decían, ¿cómo van a 10 veces más, más eficiente. Entonces los rusos, los soviéticos, dijeron entonces, bueno, pues venid a nuestro laboratorio ahí en Moscú, en el Kurchatov Institute, y medirlo con vuestros propios sistemas.
Ajá.
Y hubo un grupo de 5 científicos ingleses que llevaron ahí sus métodos para medir plasmas. Les invitaron y efectivamente midieron que los tokamaks, los soviéticos, habían conseguido los 10 millones de grados y que sus tokamaks, este concepto, era el más eficiente. Y ahí empezó una explosión de tokamaks por todos lados.
Ajá.
Se expandieron globalmente.
O sea, se estandarizó como la mejor forma para contener el plasma.
Porque luego, claro, había otros métodos, por ejemplo, el Stellarator, que es un método que empezó en Estados Unidos, americano, en la Universidad de Princeton, con Lyman Spitzer, que también está basado en la idea de tener un donut así toroidal, pero en lugar de utilizar una corriente eléctrica, generan el campo magnético helicoidal, esta hélice, de manera externa. Porque dice los que trabajan en Stellarator, dice, bueno, yo me quiero quitar de los problemas que tienen los tokamaks con la corriente eléctrica, y podemos hablar que hay algunos retos todavía que resolver. Uh-huh. Los que diseñan Stellarators lo hacen todo de manera externa. Forma que, si a lo mejor has visto alguna imagen, no podemos buscarlo luego, los Stellarators tienen unas bobinas electromagnéticas, unos electroimanes súper, súper complejos en 3 dimensiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen que generar este campo magnético tanto toroidal como poloidal por ellos mismos.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que la ingeniería y la optimización de estos sistemas siempre ha estado más por detrás,
claro,
de lo que los tokamaks. Y los tokamaks se expandieron en todo el mundo como la forma más eficiente de confinar estos plasmas.
A día de hoy incluso.
Y a día de hoy se ve que va a ser la primera máquina que va a producir energía neta, que va a ser más eficiente.
Uh-huh.
Para el futuro, más pensando en la comercialización en el futuro, los Stellarators tienen unas ventajas que el tokamak no tiene.
Sí, ahora te preguntaré un poco por qué aporta uno, qué aporta el otro y qué dificultades tienen, porque evidentemente,
exacto,
si ahora no, yo no tengo energía de fusión en mi casa, es porque aún quedan muchas cosas,
sí,
por intentar solucionar. Mira, es que he encontrado la foto que me decías del Stellarator. Esto es un lío, ¿eh? O sea, esto, mira, fíjate, lo pongo, pues es muy pequeña la foto esta, pero a ver si no pierde mucha calidad, si la hago grande.
Claro, exacto.
Es que esto es un lío.
Sí, sí, sí. Es decir, tienes que hacer esto, poner las bobinas, estos electroimanes, de manera tridimensional para generar ese campo magnético.
Claro, entonces, y alguna vez, o sea, estos reactores, bueno, estos aparatos, ¿tienen forma de ver cómo es el plasma por dentro? O sea, ¿el plasma cómo es?
Claro.
Físicamente.
Pues invisible.
Ah, el plasma es invisible.
Al ojo humano.
Claro.
¿Sabes por qué? Porque
tú te imaginas plasma como la ciencia ficción, que es como un líquido viscoso, rojo.
No.
O sea, no se ve el plasma.
No, porque resulta que a esas temperaturas no está emitiendo en el espectro visible. Está emitiendo, fíjate, rayos X, está emitiendo gamma.
Mira que no hubiéramos dicho. O sea, que el plasma sea absolutamente invisible. Eso no se vería nada. Se vería vacío.
Exacto, excepto en los bordes. ¿Por qué? Porque en los bordes del plasma se está acercando más a las paredes y empieza a ser más frío.
Vale.
Empieza a emitir en el espectro visible y empieza a interactuar con las impurezas de la pared. Entonces hay imágenes que se pueden encontrar también de cámaras del espectro visible dentro de los tokamaks, y lo único que se ve es el borde en diferentes colores. A lo mejor en azul si tiene oxígeno, creo, en hidrógeno es rojo y tal.
Pero plasma en sí.
Pero plasma en
el
sí,
que está tan caliente, no.
Invisible para el ojo humano. Entonces, claro, eso también es un problema de cómo medimos temperatura, cómo medimos densidad, cómo sabemos dónde está el plasma. Y eso es un campo en sí mismo dentro de física de plasmas, que llamamos diagnósticos de plasma, con técnicas, por ejemplo, de láser. A ver cómo interacciona, enviamos un láser al plasma y vemos cómo interacciona con el plasma y recogemos la luz, y vemos cómo ha reaccionado.
Hostia.
O capturamos la radiación que emite, porque las partículas al girar en este campo magnético están emitiendo radiación. Entonces tú puedes medirla y decir, pues la partícula que emitió esta radiación tenía esta temperatura, esta velocidad.
Uh-huh.
Entonces tenemos formas de medirlo de esta manera.
Uh-huh. Hablemos de estas dos formas de contener el plasma, ventajas y desventajas.
Vale.
Y luego me gustaría, porque has dicho la palabra radiación, y claro, ahí entramos con el pánico de mucha gente a lo nuclear, que es... Oye, ¿qué puede hacernos de daño, ¿no? A nosotros? Porque está claro que en la fisión, pues es evidente, ¿no? Y está muy hablado, que también podemos hablar un poquito de las diferencias y de qué tipo de reacción tiene una de la otra y qué tiene para nosotros. Pero hablemos de estos dos aparatos, ¿qué es la ventaja y la desventaja de cada uno?
Vale, pues del tokamak y el Stellarator, ¿no? Porque también tenemos que hablar luego de... Hay otro tipo de fusión que es inercial. Solo podemos hablar con láseres y tal.
Uh-huh.
Vale, pues las diferencias, las ventajas y desventajas es que el tokamak siempre ha demostrado la mayor eficiencia, las mayores temperaturas, los mayores tiempos de confinamiento que llamamos y demás. Pero ¿qué pasa? Que los tokamaks son intrínsecamente pulsados. Pulsados significa que no pueden crear plasmas que funcionen todo el rato. ¿Sabes por qué? Porque el efecto transformador del que estaba hablando, hemos dicho que tenemos que crear una corriente variable. Tú puedes empezar a lo mejor con un valor de corriente y lo varías, pero claro, llega un límite en el que no puedes variarlo más porque es el límite del material. Tienes que pararlo, a lo mejor bajarlo, subirlo, bajarlo. Es pulsado. Entonces, esto tiene consecuencias para la economía de los futuros reactores, ¿no? Porque durante esas paradas no estás produciendo energía. Y además, estás induciendo fatiga en los materiales porque las fuerzas electromagnéticas están variando, el calor que está llegando al material está variando y demás.
O sea, a largo plazo es peor.
A largo plazo es peor. También tiene la desventaja de que al hacer pasar una corriente eléctrica por el plasma, hay inestabilidades que hacen que estemos limitados en, por ejemplo, qué densidad de plasma podemos tener. Densidad es el número de partículas por volumen. Entonces, idealmente, queremos que haya muchas partículas por volumen porque así se producimos más fusión. Pues hay límites derivados de esta corriente eléctrica.
Vale.
Entonces, esas son las desventajas del tokamak. El accelerator no tiene estos problemas porque lo haces todo externamente. Dices, pues creo el campo magnético, tengo ahí mi plasma y mientras esté calentito, que lo estoy calentando, que vamos a hablar luego cómo lo calentamos, que es curioso también, simplemente funcionando tranquilamente. ¿Qué pasa? Que el problema de los accelerators es que ingenierilmente, has visto, es una pesadilla. claro. Entonces, se necesita una ingeniería mucho más compleja para mantener estas estructuras, estos electroimanes en su sitio y optimizarlo al milímetro. Porque estamos hablando de bobinas electromagnéticas de metros y tienen que estar colocadas con una calidad de milimétrica. Entonces, eso...
Un pequeño fallo puede cargarse todo el inverso.
Exacto, porque entonces las partículas ya no siguen las líneas de campo magnético que querías, y empiezan a chocar contra las paredes, y empieza a haber radiación, emiten radiación, y entonces pierdes la energía de ese plasma. Entonces los accelerators, por eso, por la dificultad ingenieril, siempre han estado bastante más por detrás. El accelerator más potente, más eficiente, está en Alemania, en una ciudad del norte que se llama Greifswald. El accelerator se llama Beltenstein 7X y que se empezó operación, es un experimento, por supuesto, una máquina de experimentación que empezó operación en 2016 y ha conseguido muy buenos resultados. Todavía nos acerca a los tokamaks en eficiencia y demás, pero está demostrando de, oye, los accelerators están empujando.
Claro.
Están empujando. Entonces hay muchas empresas que han surgido para intentar acelerar la carrera de conseguir que haya una máquina que produzca energía usando el concepto de accelerator.
¿Y la tercera vía, la que dices que es por...?
La inercial. Vía es... Decimos, bueno, pues no utilizamos campos magnéticos. Entonces, ¿cómo hacemos que un poco de plasma... ¿cómo hacemos que el plasma no toque las paredes? Comprimiéndolo de manera muy rápida. Entonces, la fusión inercial, el sitio top de la fusión inercial es una instalación que hay en California, en Estados Unidos, que es el National Ignition Facility, la instalación de ignición nacional, el NEF, ahí en Livermore. Y es brutal. Mira, te explico cómo es esta instalación. Nunca he estado en persona, pero es que es brutal. Imagínate, 3 campos de fútbol, 10 pisos de altura, 200 láseres, los láseres más potentes del mundo, 192 láseres. Todos apuntando a una bolita de 2 milímetros de diámetro, más pequeña que un grano de arroz, en el centro una cámara imagínate una cámara redonda, esférica de 10 metros, con agujeros para que entren los láseres y apuntándos toda esta bolita. Durante 10 nanosegundos, 10 mil millonésimas de segundo, estos láseres envían energía a esta capsulita, donde tenemos el
hidrógeno. Todos a la vez.
Le metemos 2 megajulios de energía en nanosegundos. La potencia, es decir, energía dividida por tiempo, es tan alta, es más que la potencia eléctrica mundial. O sea, es una bestialidad. ¿Qué hacemos con esa bolita? Esa bolita, hacemos que la parte externa, que está formada o de plástico o de carbono, creo, se convierta en plasma de manera instantánea. Obviamente, estamos dando tantísima energía que se convierte en plasma de manera instantánea, se expande. Y por efecto de acción-reacción, lo de dentro de la bolita se implosiona. Imagínate un cohete espacial donde tenemos el cohete quieto y necesitamos enviar material hacia abajo para que suba hacia arriba. Pues aquí es lo mismo, pero estamos enviando material por todas las partes de la esfera para que se comprima, implosione lo de dentro. y durante eso, un intervalo de 10 nanosegundos, se producen las condiciones de presión del centro del Sol. Estamos hablando de miles de millones de atmósferas.
O sea, que realmente no es tan clickbait o que se están creando soles.
Sí.
En la Tierra, ¿no?
Entonces lo creamos por eso, por unos nanosegundos.
Wow. Sí.
Se consiguen las condiciones de la fusión y se producen eso, se produce energía por fusión.
¿Qué temperatura se consigue ahí?
Temperatura no tan alta, porque como la densidad es tan alta, pues no necesitas tanta temperatura. Vale. Entonces estamos hablando a lo mejor... no tan alta, a lo mejor 50 millones de grados.
Que no, casi nada. Que sería Cullera en verano.
Sí. Claro. Pero no es la misma temperatura que necesitamos en los tokamaks y en los accelerators, porque ahí, como no tenemos tanta densidad, no tenemos esta presión enorme, necesitamos compensarlo con temperatura. Uh-huh. En esto no, en esto con menos temperatura, pero mucha más presión, conseguimos las reacciones de fusión.
Okay.
Y en 2022, en diciembre de 2022, esta instalación consiguió por primera vez un hito histórico, que es que el plasma, esta bolita, produjo más energía por fusión que la que absorbió. Es un hito que nunca se había conseguido. Energía neta.
Claro, es ganancia por primera vez.
Por primera vez.
Porque si no, ¿qué tipo de energía podemos sacar de algo que gastas más para conseguirla que para obtenerla?
Pues lo lograron por primera vez. Uh-huh. Por supuesto, no lograron que sea totalmente eficiente, porque estamos hablando de solo la energía que absorbió esta capsulita. Uh-huh. Es decir, los láseres tienen un 1% de eficiencia. De los 2 megajulios que liberaron, consumen 300.
Claro.
Entonces, obviamente, eso no está listo comercialmente, pero fue un hito histórico, un hito científico muy, muy importante. Porque entonces, cuando consigues estas condiciones, empiezas a estudiar los procesos de ignición, que significa los procesos en los cuales el plasma se autocalienta por sí mismo. Oh. Porque una cosa que no hemos explicado es que las reacciones de fusión, normalmente utilizamos 2 isótopos del hidrógeno. Tenemos el deuterio y el tritio. ¿Vale? Cuando juntamos estos 2, se producen 2 cosas. Se produce helio y se produce un neutrón. Uh-huh. El neutrón es lo que sale del plasma y luego la idea es capturar ese neutrón para calentar agua, producir, mover una turbina, producir electricidad, claro. Igual que cualquier central térmica. Y el helio, como es una partícula cargada, se queda en el plasma y ayuda a autocalentarlo. Uh-huh. Porque parte de la energía de la fusión, normalmente el 80% se lo lleva el neutrón y el 20% se lo lleva este helio. Uh-huh. Que el helio, al estar cargado, interacciona con el plasma. Entonces, estos procesos de autocalentamiento por las propias reacciones de fusión nunca se habían podido estudiar. Y esto es algo que en esta instalación lo están haciendo.
Pero esto es experimental.
Sí, todavía queda mucho para comercialización. Y normalmente se suele considerar que la fusión magnética con los tokamaks y los accelerators están más cerca de la comercialización porque no tienen tantos retos.
Uh-huh.
La fusión inercial tiene, por supuesto, la magnética también tenemos muchos retos y podemos hablarlo sobre ello, pero la inercial tiene retos, por ejemplo, de hoy en día se hace estas implosiones una vez al día. Fabricas esta bolita y lo haces una vez al día. Para que eso sea comercialmente viable tienes que hacerlo varias veces por segundo. Y tienes que hacerlo de manera simétrica, exacta. Tienes que tener láseres que sean mucho más eficientes. Uh-huh. Entonces hay empresas que están yendo por esa vía, pero todavía queda tiempo.
O sea, hay varias vías abiertas y es un poco a ver quién consigue primero que esto sea eficiente
de
verdad.
Pero eso es muy bueno, porque el hecho de que haya diversificación de conceptos, de tipos de hacer fusión, de financiación público-privada, es muy bueno por eso, porque todavía no tenemos una solución.
Claro.
Todas las máquinas tienen sus ventajas y desventajas. No sabemos cuál es la que acabará siendo la mejor comercialmente. Entonces, tener esta diversificación en el campo de la fusión es súper importante.
Antes decías que es algo muy interesante. ¿Cómo calentáis el plasma? ¿Cómo conseguimos estas temperaturas tan exageradamente altas?
Vale. Hay varias formas. Ajá. La más usada es con el mismo proceso con el que calientas agua y alimentos en un microondas en casa.
Fíjate.
Enviando ondas al plasma.
Ajá.
En un microondas de la cocina...
Sí, el típico y tópico.
Claro, lo que hacemos es enviar ondas electromagnéticas que resuenan con los enlaces de hidrógeno del agua.
Uh-huh.
Entonces, si tú envías algo que resuene con ciertos procesos físicos, haces que se absorba esa energía. En plasma es lo mismo. En plasma lanzamos, no son ondas de con frecuencia microonda, enviamos ondas de radio. Curiosamente, enviamos ondas con 80 megahercios, que es la radio FM.
Uh-huh.
Lo que pasa es que le metemos muchos megavatios.
Yo decía, a veces el microondas estaba escuchando las gaunas. ¡Ol! Le digo, ¿qué ha pasado aquí? Ojo.
Entonces, lo que hacemos es aprovechar que las partículas están girando alrededor del campo magnético y si le enviamos ondas que tengan la misma frecuencia, que resuenen con este movimiento, hacemos que se absorba. Entonces, alrededor del tokamak o del accelerator, tenemos estas antenas alrededor que envían ondas para calentarlo. Entonces es una de las maneras que vemos que tiene más futuro para una planta de fusión. Porque hay otras formas que se utilizan hoy en día, por ejemplo, para enviando con aceleradores de partículas, enviando haces de partículas. Uh-huh. Es decir, como disparando al plasma para que tú aceleras las partículas en otro dispositivo, digamos el neutral beam, y se las enviamos al plasma.
Y eso lo acelera,
Le da energía y lo acelera y en lo la calienta. Dirección y lo calienta. Lo que pasa es que eso es muy costoso y es difícil tener estos sistemas a alta densidad, porque entonces tienes que enviar estas partículas con mucha energía. Entonces el método principal que se ve es con ondas electromagnéticas. Hasta que el plasma es autocaliente. Porque claro, una vez que tú a lo mejor al principio, cuando lo estás encendiendo, le tienes que dar mucha energía, pero luego puedes estar bajando la energía porque el plasma se está autocalentando. Siempre vas a tener que tenerlo encendido un poco porque quieres tener un poco de control sobre las temperaturas del plasma, pero el plasma te va a ayudar a mantenerse, va a ayudar a mantenerse caliente por sí mismo.
¿Y eso no es un peligro, como pasa con la fisión, en la que si la cosa no para de calentarse, puede descontrolar?
No, porque en fisión es una reacción en cadena, ¿no? En fusión no tenemos reacciones en cadena. En fusión la reacción no puede sostenerse pasivamente.
O sea, si no hacéis nada, si eso no, se va a acabar enfriando.
Exacto. Si desconectamos el campo magnético o desconectamos el transformador, la corriente eléctrica, o dejamos de meter partículas, no hay plasma.
Vale.
Desaparece. Entonces, eso es una de las ventajas.
¿Y es instantáneo?
Y es instantáneo. Es decir,
si apagáis, al momento ya desaparece.
Sí, por eso no es bueno hacerlo, porque hacerlo de manera brusca puedes hacer que el plasma se vuelva inestable y choque contra la pared.
Ajá.
De hecho, aquí te traigo, si quieres te enseño una cosilla que he traído. Fíjate.
Estos son... Es plasma de 100 millones de grados.
Estos son piezas de dentro de uno de los reactores de fusión que teníamos ahí en MIT.
Vale.
Una de ellas sin daño y otra de ellas con daño.
Esta es la limpia, ¿no?
Esta es la limpia.
Se puede tocar
sí.
Vale. Bueno, ¿qué material es
esto? Esto es molibdeno. Es un material que aguanta mucho el flujo de calor y se puede fabricar.
Quiero preguntar eso ahora porque, aunque entiendo cómo contenemos el plasma, igualmente estamos hablando de millones de grados.
Sí.
¿Cómo no se vaporiza todo lo que tiene alrededor, ¿no? Porque al final, aunque no toque directamente, el calor que debe hacer dentro de ese aparato es inimaginable, ¿no? Para nosotros.
Mira lo que pasa si lo toca.
A ver. Ah, míralo. Ahora está, no sé si se ve. Está como enganchado.
Como dañado, sí, es como derretido, ¿no?
Como derretido.
Por eso es que lo ha tocado el plasma durante uno de nuestros experimentos. Y en los reactores de hoy en día, pues, los experimentos...
Sí, mira. Sí.
Y en los experimentos de hoy en día lo hacemos a propósito, porque queremos estudiar estos procesos.
¿Y cómo no se vaporiza todo lo que hay dentro con tanta temperatura?
Porque la temperatura... Tenemos 100 millones o 200 millones de grados en el centro y esa temperatura baja hasta que en el borde del plasma, lo que está ya tocando casi la pared, está a unos pocos miles de grados.
Que solo puede aguantar un material así.
Exacto. Entonces la idea es que en los campos magnéticos mantenemos este gradiente de temperatura, este diferencial de 100 millones a unos pocos miles.
Fíjate.
Lo más curioso de la fusión, algo que también te vuela la cabeza un poco, es que cuando creamos estos experimentos, estos plasmas, es el punto más caliente del sistema solar. Por el centro del Sol está a 15 millones de grados. Nosotros hacemos más temperatura que eso.
Ajá.
Y 2 metros después tenemos la bobina electromagnética superconductora a menos 250 grados.
Hostia.
Es decir, es un diferencial, un gradiente de temperatura enorme, de millones a casi cerca del cero absoluto.
Ajá.
Y esto se hace en máquinas. Esto no es ciencia ficción, que suena así muy a ciencia ficción, pero se lleva haciendo desde hace muchos años.
Qué guapo.
Lo que pasa es que tienes que diseñarlo bien y tal, y que aguante y demás.
Qué guapo.
Entonces, no sé de dónde cómo hemos llegado a esto
Bueno, hablando de la temperatura, ¿no?
Sí.
Y del material. O sea, este es un material que puede aguantar calor extremo.
Sí. Calores, pero claro, no estamos hablando de millones de grados,
sino miles.
¿Cuánto
quiere aguantar de máximo esto? Pues, ¿se sabe más o menos el máximo estamos que hablando, aguantar
creo,
este
por ejemplo,
material?
A lo mejor estamos hablando de 3.000, 4.000 grados, algo así.
Eso lo puede aguantar y no se funde.
Yo creo que es aprox.
Uh-huh.
Pero lo más importante no solo es la temperatura, sino la cantidad de energía que le está llegando, el calor, los megavatios por metro cuadrado.
Uh-huh.
Y es uno de los mayores retos de fusión, porque nosotros... Tenemos el campo magnético manteniendo el plasma a 100 millones de grados, pero en algún momento el plasma va a tener que tocar la pared, tiene que tener un fin.
Uh-huh.
Y en los tokamaks y en accelerators, estas máquinas, hacemos que el plasma toque la máquina en un sitio concreto que llamamos el divertor, donde ponemos los materiales más resistentes. En este divertor se alcanzan flujos de calor que son equivalentes a 10 veces el calor que soporta una nave espacial al pasar, al retornar a la Tierra por la atmósfera. Uh-huh. Tienes la imagen de sí, una... Claro. Pues imagínate 10 veces más de manera constante. Uf. Entonces, hay muchos métodos que estamos diseñando para que los materiales aguanten. Por ejemplo, uno de ellos, el que más se está persiguiendo, es pues justo donde va a tocar el plasma el material, ponemos impurezas, de forma que estas impurezas ayuden a que el plasma no lo toque en solamente un punto, sino que lo expandan volumétricamente. Uh-huh. Que se radie la energía, en lugar de conducción de energía en un sitio concreto, uh-huh, se expanda de manera volumétrica. Eso es lo que se está investigando.
Uh-huh. Sí, al final, claro, eso tiene que ser sostenible durante el tiempo. Exacto. Porque si cada mes tienes que estar cambiando algo que costará miles de millones seguramente,
exacto,
de dólares, esto no va a salir a cuenta.
Claro. Entonces, hay ideas de cómo hacer esto y se experimenta reactores de hoy en día, pero es muy importante estudiarlo a escala, estudiarlo estas soluciones en condiciones parecidas a las condiciones que habrá en una central nuclear del futuro. Uh-huh. No en plasmas más fríos o menos densos o menos potentes.
No, en los...
Entonces, por eso estamos, claro, entonces, por eso estamos construyendo máquinas que se parecen lo más posible a... las centrales del futuro, que es, por ejemplo, ITER, que vamos a
hablar, iremos con el ITER,
o Spark, que es la que estamos construyendo en una empresa privada ahí en Massachusetts, y otras máquinas que se están construyendo alrededor del mundo como puntos intermedio para poder estudiar estas soluciones en sistemas que se parecen a cómo serán cuando tengamos una planta de fusión.
Eso lo hablaremos ahora, porque estamos hablando de miles de millones de euros que se van a tener que destinar a algo que aún no es... Que no hay una fecha muy cercana de 3 años. Uh-huh. Y quiero entender el ITER, porque el ITER es algo que se habla mucho de él, sí, y es como un avance importante para la humanidad, pero quiero entender exactamente. Antes de eso, siguiendo con la tecnología para hacer esta barbaridad, vamos a ponernos un poco alarmistas, vamos a ponernos un poco asustadizos. Uh-huh. Claro, la idea de crear un sol en la propia Tierra parece algo que puede dar miedo, ¿no? ¿Podríamos tener en una futura central nuclear de fusión un Chernóbil? O sea, ¿podemos tener un accidente de fusión nuclear que sea algo que mate muchas personas o afecte a muchas personas?
No, esa es una de las ventajas que tiene la fusión, es que no trabajamos con reacciones en cadena. En fisión lo que ocurre con los accidentes nucleares es que las fisiones están ocurriendo de manera pasiva, el propio combustible la está
realizando. Se retroalimenta, ¿no?
Se retroalimenta, por en cierto sentido, y es difícil pararlo. En fusión, como hemos dicho, el plasma se desvanece en cuanto se apagan los sistemas. Además, aunque suene a crear una estrella superpotente dentro de una máquina, la cantidad de energía realmente contenida en el plasma no es tanta, porque tenemos algo a 100 millones de grados, pero muy poco denso, muy pocas partículas. De hecho, estamos hablando de 100.000 veces menos denso que el aire en esta habitación.
No,
si ponemos, lo que hacemos en las máquinas estas es llevarlas al vacío, es decir, extraemos casi todas las partículas que hay y ponemos una cantidad minúscula de hidrógeno. Estamos hablando de menos de un gramo, muy poquito hidrógeno, y lo calentamos a 100 millones de grados. Pero ¿qué pasa? Que tenemos tan pocas partículas que la cantidad de energía contenida es muy poca. De hecho, dentro de uno de estos plasmas estamos hablando de menos energía que cuando hierves agua. Es decir, agua hirviendo tiene más energía que los plasmas que creamos.
Fíjate.
Entonces, el plasma en sí no es peligroso. Obviamente, si hay inestabilidades que liberen toda su energía a una escala temporal muy pequeña, sí que puede dañar las paredes. Pero no puede dañar...
¿Qué es lo peor que podría pasar? Vamos a ponernos en el peor de los casos.
El peor de los casos con el plasma,
sí.
Lo peor que puede pasar es eso, es que te dañen los materiales y obviamente tienes que repararlos. Y eso es muy costoso.
Pero no es algo que... No podría pasar una explosión, por ejemplo.
No podías pasar una explosión. Es decir, como todo proceso industrial tiene sus peligros, es decir, trabajamos con altas temperaturas, con altos flujos, con turbina, con generación eléctrica, por supuesto tiene sus consideraciones de seguridad industrial.
Uh-huh.
Pero no en ese sentido, no porque el plasma sea peligroso en sí.
Claro.
Lo que sí en fusión, en las centrales de fusión del futuro, tenemos que controlar la cantidad de tritio que tenemos en la central. Y podemos hablar, si quieres, un poco ahora de los combustibles de la fusión, si quieres, ¿no? Por un lado, la fusión ocurre entre... Es decir, la fusión produce energía a través de diferentes reacciones, ¿no? Puede ser la reacción entre dos hidrógenos, reacción entre hidrógeno y boro, litio y demás. Con que sea menor que el hierro, produces energía por fusión.
Uh-huh.
Pero cada una de esas reacciones tiene diferentes probabilidades de ocurrir. La reacción más probable es entre dos tipos de hidrógeno, el deuterio y el tritio. Son isótopos del hidrógeno. ¿Qué significa que sean isótopos? Significa que los dos son hidrógenos, es decir, tienen un protón, es lo que define al elemento, un protón, pero diferente número de neutrones. Si no tenemos neutrones, solo es un protón, es el hidrógeno normal, que a veces se llama protio. Si tenemos un protón y un neutrón, deuterio, dos nucleones. Si tenemos un protón y dos neutrones, es tritio. ¿Vale? El deuterio se puede encontrar en el agua de mar, el agua normal. Uno de cada 6.000 átomos más o menos es deuterio.
Está en todos lados.
Exacto, exacto. Y de hecho, mira, para que te hagas una idea de la densidad energética de la fusión, imagínate una botella de agua, una garrafa de 5 litros. De esos 5 litros cogemos 0,01%. Ni lo vas a notar, te vas a poder beber normalmente luego. Ese es el deuterio de esos 5 litros de agua. Pues eso, que es menos de, que es unos 150 miligramos, es todo lo que necesitas para todas tus necesidades energéticas por un año. Transporte, electricidad, calefacción, todo. Uh-huh. Esa pequeñísima cantidad de deuterio. Esa es la inmensa densidad energética que tiene.
Wow.
Ahora, el tritio, que es la otra parte de la reacción, es inestable. No se puede encontrar de manera estable en la naturaleza. Uh-huh. Se desintegra. De hecho, mira, para que veas, te traigo aquí un poquito de tritio.
Ojito, ¿eh?
Totalmente seguro, puedes tocarlo.
Eso es tritio, ¿no?
Eso es tritio. Uh-huh. Mira, en esa capsulita
sí.
Hay una pequeña cantidad de tritio, unos 10 microgramos,
sí.
Millonésimas de gramo. ¿Y qué significa que un material sea inestable, no sea estable? Significa que se está desintegrando.
Uh-huh.
Entonces el tritio...
Aquí no, aquí lo, se puede contener. Aquí también se está desintegrando.
Sí, pero deja que te explique. Porque no, ahora me lo da rápido porque te da miedo.
Ya digo, explota esto.
No.
He tenido
no.
cosas peores en la mano.
Sí, no. Es verdad, con
podcast, con Aitami, sí. He tenido cosas atómicas ahí.
Pues el tritio se desintegra transformando uno de sus neutrones en un protón. Se transforma de hidrógeno a helio. Uh-huh. Y en esa desintegración de neutrón a protón se produce un electrón. Este electrón sale con un poco de energía, no viaja mucho, viaja como unos 6 milímetros en el aire, no puede atravesar ni la piel ni nada. Y lo que se hace en esto que tengo aquí, en esto que es como un llavero,
sí.
Es que esos electrones están chocando contra una capa de fósforo que hay alrededor de este tubito, que absorbe ese electrón y emite luz. Y de hecho en la oscuridad, aquí no lo podemos ver, pero en la oscuridad...
Se vería luz.
Sí, mira, de hecho si quieres ponértelo en la mano, sí, échale un ojo, ves que es luz.
Ah, sí.
Y además es luz constante, sin necesidad de baterías, necesidad que el sol, sino es luz constante. Y que va a durar, tiene una vida media el tritio de 12 años.
¿Y esto se usa ya para lamparitas?
Pues eso se ha usado por muchos años en relojes.
Ah, o sea, la típica luz de la...
verde, ¿sí? Relojes antiguos, ahora ya no se hace tanto, pero es tritio. O las señales de emergencia, que pone salida de emergencia.
O sea, que esto lo estamos usando desde hace años.
Sí, el tritio se lleva usando en pequeñas cantidades como esa.
Bueno, el típico fosforito que tienen ciertas cosas, ¿no? Como las manijas del reloj. Que
sí, algunas. Esa... Sí.
Ah, qué bien.
Lo que pasa es que, claro, tienes que... por definición es radiactivo, está emitiendo partículas. Tienes
bueno,
que
eso
mantenerlo...
lo dejo aquí, ¿eh? No pasa nada.
Pero no pasa nada. Pero entonces tienes que mantenerlo controlado donde está el tritio. En una futura planta de fusión vamos a estar produciendo nuestro propio tritio.
Porque decías que son las dos gasolinas,
sí,
los dos combustibles.
Sí.
¿Y por qué no tiráis solo de deuterio?
Porque la reacción de deuterio y deuterio necesitaría mucha más temperatura para que se tenga la misma probabilidad.
Vale.
De hecho, las máquinas de fusión de hoy en día, el 95%, casi el 99% de ellas... utiliza solo deuterio porque es fácil de obtener y haces tus experimentos de plasma, se comporta muy parecido al tritio y como no tienes el objetivo en estos experimentos de producir electricidad, claro. Te vale con deuterio. Pero para que una planta sea eficiente necesitamos deuterio y tritio.
Uh-huh.
Hay ideas de que en el futuro, si una vez que estudiemos estas plantas, estos plasmas con más de cerca, ¿no? De hecho con reactores en sí, podremos quizá encontrar una forma de tener reactores que solo utilicen deuterio.
Vale.
Sería genial, porque entonces te tienes que quitar las complicaciones de fabricar tritio.
Para el día de hoy, la mejor combinación que tenemos es
exacto,
esta,
el tritio.
Esta de tritio y tritio.
Pero ¿qué pasa? Que al ser no ser estable, no puedes tener depósitos de tritio. Si alrededor del mundo hay como unos 20 kilos de tritio solo. Entonces dices, pero a ver, entonces, ¿para qué estáis trabajando en algo que el combustible se va a acabar en nada? La idea es fabricar nuestro propio tritio dentro de la central.
Ajá.
¿Cómo? Pues en estas reacciones entre deuterio y tritio se produce helio y se produce un neutrón.
Uh-huh.
Este neutrón es el que vamos a absorber para calentar agua y mover una turbina produce electricidad. Bueno, pues ese neutrón también lo podemos usar para que interaccione con litio. La interacción neutrón-litio produce tritio. Entonces, deuterio-tritio produce neutrón. Neutrón interacciona con el litio, que produce el tritio que luego lo vuelves a meter.
Necesitamos litio.
Es un ciclo cerrado el del tritio.
¿Y litio hay mucho?
Y litio, debido a la densidad energética de la fusión, hay mucho. Es decir, hoy en día se conocen reservas en la corteza terrestre que nos darían para miles de años de fusión.
¡Hostia!
¿Vale? De hecho, mira, la cantidad de litio que necesitaríamos, por ejemplo, en ese ordenador portátil, ¿sí? Lo más seguro es que la batería tenga unos 8 gramos de litio. Uh-huh. Pues de esos 8 gramos le quitamos el 5%, que es un tipo de litio que necesitamos, el litio 6, más uh-huh. o menos está a esa concentración, y eso es todo lo que necesitas por un año. Entonces mezclas esa cantidad, ese gramito de litio, con eso, ese poquito,
o sea,
de deuterio que te he dicho.
En una central.
Por un año no, para una persona.
Ah, para una persona, pero bueno, sí, imagínate.
Claro, claro. Entonces estamos hablando de una densidad energética enorme.
Wow.
Una densidad energética en que la fusión se suele hablar de que vamos a transicionar de pensar en la energía como recurso, qué recursos naturales tenemos, a básicamente un recurso despreciable, un precio despreciable, porque el litio y el agua de mar va a ser muy fácil de obtener. Uh-huh. Además, se está investigando formas de extraer litio de agua de mar. Resulta que creo que 0,1 parte por millón del agua de mar es litio.
O sea, sería un golazo histórico.
Sería un golazo.
Claro.
De hecho, creo que se está investigando sobre todo en Japón para extraer uh-huh. este. Uy, perdón. Se puede extraer este litio del agua de mar. Entonces, en el momento que eso se consiga, entonces ya en lugar de miles de años, estamos hablando de millones de años de fusión.
Solo con agua de mar tendríamos una energía casi infinita.
Exacto.
Y que una vez se consiga, pues barata, es agua de mar, ¿no?
Exacto, exacto.
Vamos a hablar de los reactores.
Vale.
¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a funcionar los reactores de fusión? ¿Y por qué no los tenemos aún? Ya que parece que teóricamente sabéis cómo funciona el tinglado. Uh-huh. Tenemos los elementos en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no estamos ya teniendo energía de fusión?
Vale. Una de las razones es uh-huh. que los plasmas que hemos creado no han sido nunca lo suficientemente eficientes como para que produzcan más energía de la que consumen. En confinamiento magnético, tokamaks y esteleritos, nunca hemos superado esa barrera de decir el plasma ha absorbido X energía y ha producido X más 1. Eso nunca se ha conseguido. Es el
balance. Vamos a pérdidas de
energía.
Momento.
Vamos a pérdidas de momento. El récord lo tiene un reactor en Oxford, en uh-huh. Reino Unido, que en los 90 ya consiguió recuperar el 60% de energía. Factor 0,6. Uh-huh. Nunca se ha conseguido el factor 1, que lo que llamamos en física de plasmas el break-even, es el momento en el que estás produciendo la misma energía que has consumido. Eso nunca se ha conseguido. Y una planta de fusión, vamos a necesitar que ese factor sea mucho mayor. Estamos hablando a lo mejor un factor 40. Wow. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta todas las ineficiencias que luego vienen de extraer la energía del neutrón, de mover la turbina.
Sí, ahora me contarás cómo sería, ¿no?
Claro, claro. Una Entonces nunca hemos conseguido superar ese punto de producir más energía de la que se consume. Vale. Los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia, de hecho, se han construido como casi 200 tokamaks a lo largo de la historia. Algunos más pequeños, encima de tamaño de una mesa, otros más grandes, pero nunca hemos pasado por ese punto. Y eso es algo que va a pasar en los próximos años. Es muy emocionante porque tanto el reactor ITER, público global, internacional, como empresas privadas van a demostrar dentro de poco esta energía neta en confinamiento magnético. Va a ser muy emocionante. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no han sido eficientes?
Pues para que estas, muchos años, ¿no? Claro, con esto.
Y esto se lleva sabiendo desde hace mucho tiempo, uh-huh. cómo hacer los plasmas eficientes. En estos plasmas de confinamiento magnético hay dos factores que importan. El tamaño importa, y el campo magnético, la intensidad del campo magnético. La idea es que tú tienes un plasma en el que le estás dando energía, potencia externa, y quieres que se caliente a temperaturas altas con cuanto menos potencia le des posible, ¿no? Entonces tienes que compensar con esta potencia las pérdidas que tiene. Siempre que tienes un gradiente, siempre que tienes un diferencial de temperatura, que tienes 100 millones y un millón o lo que sea, este gradiente va a tener pérdidas termodinámicas de transferencia de calor. La pregunta es, ¿cómo de grandes son esas pérdidas? Estas pérdidas ocurren porque las partículas están girando alrededor del campo magnético y colisionan con sus vecinas. Entonces, si tienes una partícula con mucha energía aquí y otra con menos energía aquí, se va a transferir energía de lo caliente a lo frío. Eso es una forma de transferencia de energía en plasmas, y la otra forma es mediante fenómenos turbulentos. Es decir, los plasmas no están simplemente partículas exactamente siguiendo trayectorias, sino hay como torbellinos. Uh-huh. Y esos torbellinos también inducen pérdida de energía. Pues para disminuir esta pérdida de energía...
Es un problema.
Claro. para disminuir esta pérdida, y es algo que, con lo que tenemos que vivir, siempre va a haber esas pérdidas. La cosa es intentar minimizarlas. ¿Cómo minimizamos estas pérdidas? Pues bueno, una idea es hacer el reactor, el plasma grande, de forma que tarde mucho esa energía en irse.
Vale.
Y la otra forma es decir, bueno, vamos a utilizar campos magnéticos muy intensos para que estos círculos que hacen las partículas sean muy pequeños y entonces la energía tarde también mucho en irse, aunque el plasma sea pequeño en sí.
Okay.
¿Qué pasa? Que en los años 90, dijeron la comunidad científica, bueno, vamos a construir una máquina que realmente produzca energía neta.
Vamos allá.
¿Qué pasa? Que la tecnología por entonces de superconductores, de electroimanes, para generar campos magnéticos muy intensos estaba muy limitada. Entonces la única forma de hacer que el plasma produzca energía neta era construir un reactor muy grande.
¿Cómo podría ser de grande?
Estamos hablando de que del centro de la máquina al centro del plasma, sí, unos 6 metros.
Vale.
De plasma, de toroide.
Pero eso en un reactor tampoco, ¿no? En reactor, como pueden haber centrales hidroeléctricas.
Claro, pero esto solo es el tamaño del toroide del plasma. Luego, las bobinas electromagnéticas tienen que ser enormes, la vasija que contiene el vacío tiene que ser grande. Es decir, acaba siendo un tamaño muy, muy grande.
Vale.
Y ese es el proyecto ITER, que empezó es un acuerdo entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el 85. Reagan y Gorbachev se reunieron para intentar encontrar puntos de encuentro, para intentar reducir las colisiones que había por la Guerra Fría, ¿no? Intentar reducir el armamento nuclear, intentar encontrar alguna forma de cooperación. Y decidieron utilizar la fusión como símbolo de... enseñar al mundo y decir, mira, vamos a trabajar globalmente en algo que importa a la civilización, a la humanidad en general, y vamos a trabajar juntos. Entonces firmaron el acuerdo de ITER y hoy en día participan 35 países, entre ellos España, dentro de Europa, Japón, China, Rusia, Corea, es decir, está el 80% del Producto Interior Bruto del mundo de los países están dedicados al ITER. Y entonces en los 90 se diseñó, se dijo, a ver, ¿cómo podemos construir, diseñar una máquina que produzca energía neta? De hecho, que produzca 10 veces más energía el plasma de la que consume. Y tuvo que ser diseñado con eso, con un tamaño muy grande. ¿Qué pasa? Que hacerlo el tamaño tan grande, pues ha llevado a muchos retrasos, además de mucha política, burocracia, logística detrás. Y es una máquina que se empezó a construir aproximadamente en el 2007 y se terminará dentro de, creo que, 8... 9 años y en la década del 2040 hará experimentos de producción de energía neta. Estamos hablando de escalas temporales muy, muy grandes y un coste muy, muy grande. ¿Qué pasa? Que ahora se está acelerando la fusión porque están surgiendo nuevas tecnologías que pueden hacer más eficiente los reactores sin tener que ir a tamaño tan, tan grande. Y una de esas tecnologías, te traigo aquí un cachito de superconductor, puedes cogerlo, la cinta. Esto es un nuevo material que ha surgido.
Parecía cobre, de entrada.
Es que es cobre, lo que ves por fuera es cobre. Lo que pasa es que esta cinta tiene aproximadamente 100 micrómetros de espesor. Vale. Y un micrómetro, un 1%, es de un material, una tierra rara, de un óxido de cobre con itrio y bario, que es superconductor cuando lo bajas a temperaturas más o menos de unos 70 Kelvin, por encima del cero absoluto. A esas temperaturas, estos materiales empiezan a tener propiedades superconductoras, que significa que no tienen resistencia. Pueden hacer pasar la electricidad sin que haya, con que haya cero pérdidas. Y esta tecnología de superconductores ha surgido en los últimos años y permiten llevar por estos superconductores mucha mayor corriente eléctrica y generar un campo magnético mucho más intenso con la tecnología que existía en los 90.
Claro, eso permitirá hacerlo todo más pequeño.
Entonces ahora muchas empresas, muchas iniciativas están diciendo, oye, pues ¿por qué no usamos estos nuevos materiales para generar campos magnéticos más intensos y no tener que construir reactores tan grandes? Porque si no construyes reactores tan grandes, entonces puedes hacerlos mucho más rápido y a menor coste. Y hacer algo rápido significa también que puedes experimentar más, iterar, probar soluciones. En lugar de decir, pongo todos mis huevos en la misma cesta voy a tardar décadas en construir este reactor y encontrar soluciones ahí, puedes hacer estas iteraciones, este ciclo de científico, ¿no? Del método científico muchísimo más rápido. Entonces, gracias a tecnologías como esta y luego otras tecnologías que están surgiendo, podemos construir reactores mucho más rápido.
¿Cómo te imaginas los reactores que van a empezar a funcionar de verdad? ¿Y cómo va a funcionar la creación de energía Entiendo que será similar a todas las demás, ¿no? Bobina, movimiento y eso creará energía. Pero como para la gente que no lo sepa, ¿cómo te imaginas el reactor que ya que puedan existir en diferentes sitios del mundo? ¿Cómo se va a sacar energía de ahí?
Vale, pues imagínate cualquier forma, cualquier central de generación de potencia en el que la idea es mover una turbina. La idea es, vamos a calentar agua para generar vapor de agua y que mueva una turbina. La idea es cómo calentamos ese agua. Una central térmica, pues con la combustión del carbón o del gas natural. En una central de fisión, pues mediante la energía que extraes de la fisión del uranio. Pues en fusión, lo mismo. Vamos a extraer la energía de la fusión del hidrógeno. Entonces, la idea siempre es calentar agua. Entonces, una central de fusión del futuro, la idea es, vamos a tener nuestro plasma caliente, está produciendo energía mediante estas partículas que salen, los neutrones, vamos a capturar este neutrón y vamos con en esa captura se va a liberar la energía de neutrón a un fluido que vamos a intercambiar con agua y va a mover una turbina. Es la idea.
Vale.
Es la idea. Y de paso, no solo vas a estar extrayendo la energía del neutrón, pero también vas a producir el tritio, que luego lo puedes meter y crear el ciclo cerrado de tritio en estas centrales. Entonces, siempre en generación de potencia con estas centrales térmicas es calentar agua. Pero ¿con qué fuente de calor estás calentando agua? ¿Con quema de carbón o con una estrella?
Claro, básicamente ahí está la historia, ¿no? Para que la gente lo entienda, esto sería una... Sin caer en sensacionalismos, pues que realmente lo que es, ¿no? Una energía, una vez se consiga, casi infinita, muy barata de producir porque los elementos están por todos lados y una vez se hagan reactores eficientes y que no necesiten de 8 campos de fútbol tamaño para poder existir, pues que puedan estar en cualquier sitio, cerca de cualquier sitio, limpia.
Sí, porque no emite gases de efecto invernadero, no emite gases nocivos durante operación.
¿Qué tipo de radiación tiene? Porque hemos hablado de radiación, y claro, la de la fisión es la que conocemos, ¿no? Y puede ser muy dañina.
Sí.
¿Y qué pasa con la fusión? ¿Qué radiación emite?
Es importante clarificar esto porque en la fusión, a diferencia con la fisión, cuando nosotros separamos el uranio, los productos de la fisión, el producto de la reacción fundamental que te está dando energía es radiactivo y son residuos que tienes que tener cuidado, ¿no? En la fusión, la reacción de fusión produce helio, que es un gas inerte, no es radiactivo, más se produce en cantidades muy pequeñas. A lo mejor una central de un gigavatio, estamos hablando de unos 200 kilos de helio, que no es nada al año. Pero ¿qué pasa? Que de manera pasiva, cuando nosotros hacemos estas reacciones de fusión, estos neutrones no todos los vamos a capturar. Algunos van a chocar contra la estructura de acero, van a chocar contra el material de tungsteno o de molibdeno,
eso
lo que sea.
Es imposible controlar.
Es imposible controlar. Siempre va a haber un flujo de neutrones en estos materiales. ¿Qué pasa? Que algunas de esas colisiones entre neutrón y el material de la estructura puede transmutarse, puede activarse. Activarse significa que has modificado la naturaleza del núcleo y se vuelve radiactivo por un cierto periodo de tiempo. De forma que en una central de fusión, cuando nosotros la decomisionemos, es decir, al final de su vida o cuando tengamos que reparar partes de la máquina, esos materiales van a tener una cierta vida en el que van a ser radioactivos. No son de larga duración, como en la fisión, que estamos hablando de cientos de miles, millones de años que tienes que tener cuidado con estos residuos. Sino estamos hablando de decenas, quizá 100 años, en los que los materiales de la pared de este reactor vas a tener que tener cuidado con ellos y controlarlos. Es decir, estamos hablando de no es la energía que está completamente libre de residuo radiactivo, pero son órdenes de magnitud menor que la fisión. Es una de las ventajas que tiene. Claro. Pero no está totalmente libre de residuos, porque la operación de estas plantas va a producir estos materiales activados. Luego hay ideas de plantas de fusión de más futuras generaciones en el futuro en el que no utilicen neutrones. Resulta que hay reacciones de fusión que necesitan mucha más temperatura, como estábamos diciendo, no son tan probables, pero que no producen neutrones, sino producen partículas cargadas. De forma que te quitas del problema de activación de materiales. Pero claro.
Entonces ya sería casi limpio al 100%, ¿no? Casi,
claro,
casi.
Pero claro, entonces ya estamos hablando de, en lugar de 100 millones de grados, pues 10, 20, 50 veces más. Entonces, claro, estamos hablando de tecnologías que son mucho más especulativas, mucho más exóticas. Pero existe la posibilidad. Es decir, una de las cosas que me gusta de la fusión es que no es perfecta, como estabas hablando, tiene residuos, tiene que manejar tritio y demás, pero son opciones de diseño, digamos. Claro. Es decir, yo creo que la fusión, en las primeras plantas de fusión van a tener estos problemas. Van a tener el problema de que vas a tener que producir el tritio, vas a tener materiales activados, pero tiene el potencial que en el futuro encontremos incluso métodos en los cuales no tenga ni siquiera esos problemas.
Pero aún así, incluso con estos problemas, sigue siendo una energía que a día de hoy es imbatible.
Claro. Exacto.
O sea, es casi perfecta. O sea, es que es ya buscarle el fallo a la casi perfección.
Es que
¿no?
hoy en día la fisión es la mejor energía que tenemos. Es decir, la fisión hoy en día es la energía que nos puede acercar más a los objetivos climáticos. Es energía de base.
Las centrales nucleares
exacto.
de hoy en día.
De hoy en día
¿vale?
es hay nuestra mejor opción. Uh-huh. Hay mucho miedo, pero es nuestra mejor opción. Pues la fusión, digamos que coge todas las ventajas de la fisión, es decir, alta densidad energética, energía de base y tal, pero además tiene estas ventajas adicionales de mucho menos residuo y mucha menos peligrosidad en términos de accidentes. Uh-huh. Y eso va a ayudar sobre todo a la regulación, porque sabes que lo que ocurre en las centrales nucleares de hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, se está viendo que hay una regulación tan tan estricta que es lo que está causando que las centrales nucleares sean tan caras y tarden tantísimo en construirse y no se estén construyendo en Estados Unidos. Uh-huh. Por esta regulación de controlar absolutamente todo el inventario, que todo esté seguro. La fusión no va a tener estos requisitos regulatorios tan potentes como la fisión. Y eso yo creo que va a ayudar a la implementación en el público.
Uh-huh. Hablemos un poco, ahora que entendemos cómo funciona la fusión, qué diferencias uh-huh. hay con la fisión, por qué es realmente una energía que cambiará el mundo por completo, porque es no puede no cambiarlo, es decir, es casi inimaginable, ¿no? Porque para nosotros la producción de energía es economía, uh-huh. es algo que a muchas personas les afecta, o sea, hay gente desfavorecida que no puede calentarse bien en exacto. invierno o que no puede refrescarse bien en verano con aire acondicionado porque no tiene dinero uh-huh. para pagarlo. Esto se acabaría, esto sería una cosa que es un cambio de paradigma que me gustará luego preguntarte cómo, incluso ya hablando a nivel económico, qué resistencias pueden haber de una industria uh-huh. que hoy mueve miles de millones y más sí. anuales, ¿no? Hablemos de la carrera también un poco, uh-huh. de esta carrera que está viendo. Pero vayamos para atrás ahora, porque hay una cosa curiosa, y es que esta investigación de la fusión proviene, en parte, del proyecto Manhattan.
Sí.
Es decir, el proyecto Manhattan, si habéis visto Oppenheimer ya sabéis de qué hablamos, sí. de esa reunión de los mayores genios del mundo de la física occidental para crear un arma que pueda combatir al arma que en teoría están creando los nazis, ¿no? El proyecto Manhattan, la creación de la bomba atómica, etc. Uh-huh. ¿Cómo es posible que salga de ahí? Cuéntame un poquito la historia.
Bueno, sí, la verdad es que la fusión tiene su origen en el proyecto Manhattan, en intentar uh-huh. crear armas nucleares. Uh-huh. Algo que hay que aclarar es que la fusión no podemos crear una bomba nuclear.
Eso te iba a preguntar, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Armamento de fusión.
Claro, no puedes tener una bomba de fusión.
Toma, te tiro un sol. ¡Pum! Exacto. Eso estaría bueno, ¿eh? De repente, no. ¡clac! Todo muerto.
Sí. Lo que ocurre
no
es que
no se puede.
Entonces, lo que se hace en las bombas termonucleares, la bomba de hidrógeno, uh-huh. es tener una explosión de fisión, un arma nuclear normal, en el que le añades un poquito de deuterio y tritio en el centro para que las condiciones de fusión se hagan posibles debido a la explosión nuclear de fisión normal. Y eso ayuda a multiplicar la potencia. ¿Vale? Entonces, esto sí se empezó a pensar en el proyecto Manhattan, y aunque Hiroshima y Nagasaki fueron bombas que no eran termonucleares, era solo de fisión, pero unos pocos años después, estamos hablando, si esto fue en el 45, ya en el 49 Estados Unidos ya había conseguido dominar la bomba termonuclear, la bomba de hidrógeno. Unos pocos años después, la Unión Soviética y luego Reino Unido consiguieron también bombas termonucleares. Uh-huh. Ya estamos en 1953, con tres países del mundo en el que habían dominado.
¿Es la bomba Zar, puede ser?
Exacto, la bomba Zar.
Creo que es que ha sido, de momento, la mayor explosión de la historia, ¿no?
Sí, estamos hablando de 50 megatones, algo así. Estamos hablando, creo que serían como, ¿qué? 2000 veces más las de Nagasaki. Puf, estamos hablando de una bestialidad.
Claro. Sí, sí.
Entonces, sí, nace de ahí. Lo que pasa es que en los años 50 dijeron los países, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética sobre todo, vamos a intentar dominar la fusión no solo para fines militares de crear una bomba, porque ya la tenemos, sino vamos a intentar dominar el sector energético, vamos a intentar dominar la economía mundial si conseguimos
la energía gratis,
con todas estas propiedades. Entonces, es eso, empezó como proyectos clasificados, proyectos militares, proyectos secretos en los tres países, Y como estábamos diciendo antes, llegó un momento en el cual se dieron cuenta que, oye, que esto es más complicado de lo que pensábamos. Se habían puesto muchísimos fondos y había mucha presión política. Los científicos de por entonces, los políticos estaban, sácame un reactor de fusión ya. Entonces intentó correr más de lo que realmente podían sacar los fundamentos de la física de plasmas. Porque algo que ocurre, Jordi, es que los plasmas, más o menos más del 99% del universo es plasma. Pero ¿qué pasa? Que aquí en la Tierra hay vida porque no es plasma. Entonces, estudiar los plasmas necesita máquinas específicas. Entonces, se sabía muy poco de los plasmas por entonces. Uh-huh. Entonces, ha necesitado una serie de años, de décadas de desarrollo para poder llegar a un punto en el cual hoy en día entendemos muy bien cómo funcionan estos plasmas, cómo construir máquinas eficientes, y hoy en día sabemos cómo estamos marcando la hoja de ruta para que llegue la fusión lo antes posible.
La bomba termonuclear utiliza como un trigger que es la fisión para que luego la fusión se produzca.
Sí, de hecho son tres etapas. Es primero una química, una explosión de TNT,
un petardazo, vamos.
Luego, claro, eso hace que se forme una masa crítica de fisión, y luego eso ayude a que haya la de fusión luego.
Pero podría haber una solo de fusión.
No podría.
Eso no podría. No podría existir.
No. No podría existir.
Y un arma. Incluso un arma tipo rifle, porque al final estamos hoy hablando de conceptos que parecen ciencia ficción. Imagínate lo que estamos diciendo. Sí. Ya vamos a rizar el rizo. Sí. ¿Podría haber algún tipo de arma de proyectiles de fusión o es imposible?
Yo creo que sería imposible, ¿sabes? Uh-huh. Porque estos sistemas, por ejemplo, imagínate que tienes delante este sol que creamos dentro de los tokamaks. Uh-huh. Un soplido lo apagaría. Porque la cantidad de energía, como estamos diciendo, es tan mínima. Entonces, no puedes tener un arma basada simplemente en plasmas. Necesitas algo más.
Claro.
Por ejemplo, en las instalaciones estas de fusión inercial con láseres, se estudia el comportamiento de los materiales en esas condiciones tan extremas. Pero no puedes crear una arma simplemente con eso, con hidrógeno, con deuterio y tritio. Uh-huh. Necesitas un trigger que es una explosión de fisión en sí mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, y la tecnología de fusión que estamos trabajando para hacer la fusión realidad como forma de producir energía, se basa en lo contrario, en confinarlo, en no tener una reacción que digamos que crezca de manera exponencial. Es decir, los métodos de confinamiento precisamente es para confinar estos sistemas.
Porque si en vez de tener tan poca densidad hubiera más densidad y se pareciera más a una estrella realmente, ¿eso se podría descontrolar?
No, porque entonces el método de confinamiento que ocurre dentro de una estrella, dentro del Sol, ¿el Sol por qué está confinando un plasma en su centro? Está confinándolo porque es una masa tan tan grande que la propia presión gravitatoria hace que las condiciones de fusión ocurran en el centro. Aquí en la Tierra, a no ser que se te ocurra una forma de generar gravedad de manera instantánea, pues no podemos tener una masa crítica de esa manera para que confine las condiciones del plasma. Siempre tienes que tener eso, un sistema externo, pues eso, con campos magnéticos o con implosiones o tal, para hacerlo posible.
Mira, ya que te tengo ahora hablando del Sol y estrellas, sí, y tal, ¿por qué una estrella masiva cuando colapsa puede crear un agujero negro? ¿Por qué cuando se está acabando el combustible puede acabar en una gran explosión?
Claro, eso es porque cuando dejas de producir energía, ya no tienes esa presión radiativa que genera el equilibrio
hidrostático,
claro, sino que ahora ya por la gravedad todo quiere ir al centro, quiere ir a un punto, y es cuando ya formas un agujero negro. Si liberas toda esa masa en un punto muy pequeño, llegas a un punto en el que ni siquiera la luz puede escapar debido a la densidad, a la masa que tienes ahí metida en un pequeño punto.
Entiendo que nunca podremos, utilizando estas técnicas que usáis vosotros para la fusión, crear un agujero negro. No hay suficiente densidad.
No, exacto.
Es imposible, ¿eh? La gente que no se asuste.
Me
acuerdo cuando el acelerador de partículas, uno de los grandes miedos que tenía mucha gente es, y si, porque sí que es crear micro agujeros negros, pero había gente que decía, ¿y si esto crea un gran agujero negro que acaba con nuestra vida?
Claro. Pues imagínate, en fusión trabajamos con temperaturas o velocidades o energías muchísimo menores que las del acelerador de partículas. Estamos hablando de, a ver, el acelerador de partículas no se puede hablar de temperatura porque no es un sistema termalizado, pero estamos hablando de energías millones de veces más de las que trabajamos dentro de estas máquinas. Es decir, si si no ocurre en un reactor, en un acelerador, no, claro, puede, no podemos hacerlo en estos reactores de fusión.
Volviendo a la carrera, uh-huh, entendemos un poquito dónde nace eso.
Vale.
Al final, claro, cuando estaban los del Manhattan probando cualquier forma de crear los mayores petardazos de la historia, pues sale la fusión y de ahí se aprovecha para decir, hey, ¿y si esto lo utilizamos como energía?
Sí.
Claro, ahora estamos en un punto en el que la fusión, que es verdad que es la típica tecnología que se ha anunciado 30.000 veces, ya llega y uh-huh, cuesta que llegue, ¿no? De verdad, sí, a nuestras casas. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál de lejos estamos realmente de que esto suceda, de que tengamos reactores de fusión que ya se puedan comercializar y que cambie el mundo por completo? ¿Y cómo va la carrera? ¿Quién va en primera posición? Porque sé que China está dándolo todo, uh-huh, evidentemente el mundo occidental también. ¿Cómo vamos?
La pregunta de cuándo va a llegar la fusión es precisamente la pregunta más difícil que me puedes hacer aquí. Mira que vamos a hablar de cosas de física, de plasmas y tal, pero uh-huh, la pregunta del cuándo es muy difícil. Es muy difícil porque hay diferentes aspectos a esa pregunta. Porque no es lo mismo tener un plasma, un reactor que produzca energía neta, a tener un sistema que produzca vatios de electricidad, porque has conectado todo, has absorbido los neutrones, has producido tritio y demás. Uh-huh. Y eso también es diferente a decir, la tenemos de manera comercial, que puedas encender la luz de casa y que venga de fusión. Son tres diferentes fases en las que estamos trabajando para ello, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta del cuándo va a llegar la fusión es curioso, porque ya se le hacía eso a los científicos de los años 50, claro, 60. De hecho, hay una frase conocida, famosa, de uno de los científicos soviéticos, Lev Arsimovich, en los años 60. Le preguntaron en los 70 ya, ¿cuándo va a llegar la fusión? Y dijo, la fusión va a llegar cuando la humanidad la necesite. Y eso es algo que yo creo que todavía sigue aplicándose. Uh-huh. Y no solo cuando la necesite, sino también cuando se actúe en consecuencia. Es decir, una cosa es necesitarlo y decir, queremos fusión, pero si no se pone el talento, los recursos, la financiación, pues no va a llegar.
Hombre, ahora se está poniendo, ¿no?
Ya se está poniendo. Ahora estamos, yo creo, que en un punto de inflexión por varias cosas. En primer lugar, los conflictos geopolíticos. Nos estamos dando cuenta que de la importancia que tiene la independencia energética. No depender de quién te está dando gas, de quién te está dando petróleo. Estamos viendo estas semanas, ¿no? Sobre todo.
Cada día. Sin duda.
Entonces, yo creo que se está despertando la sociedad, tanto los gobiernos como la sociedad en sí, de que necesitamos formas de energía en las que no dependamos de esos combustibles fósiles. Y luego, algo curioso también que está ocurriendo es, por ejemplo, lo que está pasando con la IA, la inteligencia artificial. Consume tantísima energía en los centros de datos que incluso ya las tecnológicas están diciendo, oye, esto va a ser un cuello de botella a la energía.
Está llegando ya.
Entonces están invirtiendo en soluciones como la fusión. De hecho, tanto Google como Microsoft como OpenAI y sus fundadores están invirtiendo en fusión, en nuestro laboratorio, en empresas y demás. Uh-huh. Entonces yo creo que estamos en este punto de inflexión en el que por fin están llegando los recursos y por fin se está viendo una sinergia entre lo público y lo privado también. Entonces, yo creo que estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Entonces, a tu pregunta, va a ser un poco más pragmáticos. ¿Cuándo va a llegar la fusión? Pues sí. Mira, yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver alrededor del mundo una serie de experimentos de máquinas que van a demostrar la viabilidad de diferentes conceptos. Va a ser por primera vez cuando podamos estudiar plasmas que se parezcan a los que serán en las centrales de fusión del futuro, que produzcan los mismos flujos de calor o parecidos, las mismas fuerzas, tengan las mismas inestabilidades. Y en estos sistemas, estas máquinas, en tanto programas públicos como privados, vamos a poder estudiar soluciones a todavía los retos que quedan. Uh-huh. Todavía quedan retos, todavía quedan preguntas que necesitamos experimentar. Necesitamos aplicar nuestros modelos, nuestras ideas y ver si funcionan o no. Uh-huh. Y después de esto, pues hay empresas que prometen, que están apuntando a la segunda mitad de la década del 2030, mejor 2035, para tener los primeros prototipos de fusión, de plantas de fusión. Son fechas agresivas, son fechas muy optimistas, uh-huh. Queda todavía mucho que resolver, pero ellos van a intentarlo. Y yo creo que es muy importante apuntar alto y para llegar lejos.
Sobre todo, yo creo que la clave aquí es un poco lo que pasó con el mundo aeroespacial en la Guerra Fría. Cuando hay una Guerra Fría, y está habiendo una Guerra sí. Fría, y nos guste o no, vivimos en un mundo en el que se ha partido
sí.
y vuelve a haber bandos muy claros y agresivos.
Sí.
Tenemos a China con una guerra comercial con el mundo, tenemos a Estados Unidos con lo suyo, Europa uh-huh. que está un poco en tierra de nadie, pero sigue siendo importante. Está habiendo una guerra realmente fría de nuevo y aquí yo creo que quien primero consiga una tecnología así disruptiva de forma tan salvaje, se anota un gol que puede ser decisivo, ¿no? O sea, que creo que hay una... Además de que la tecnología es bonita para avanzar la humanidad,
sí.
yo creo que ahora estamos en un punto de pragmatismo también.
Sí. Sí,
y
sí,
creo
sí.
que esto puede acelerar lo que decías tú, que esto es muy agresivo. A lo mejor no es tan agresivo y realmente se consigue en
claro.
fechas Porque interesa.
Y porque
hay
interesa.
Dinero.
Hay dinero. Entonces,
ese es el problema.
Estos primeros prototipos, estas primeras plantas que van a producir los primeros vatios de electricidad, no van a ser los más eficientes.
No, claro.
No van a tener los materiales que duren décadas dentro de la máquina. No van a tener quizá un ciclo completamente cerrado de tritio y tal. No va a ser, va a ser megavatios hora que van a ser caros, ¿vale?
Ah, claro. Y es que ahora vamos,
claro.
Vamos ahí, ¿no? Uh-huh. El precio o no precio de esto.
Sí.
Tú, y ahora esto es una cosa ya muy personal, ¿eh? Pero ¿cuándo realmente crees que esto se puede comercializar? Pon unos años.
Es difícil porque, claro... Es que todavía no tenemos un sistema comercial que funcione. No sabemos cuál es el concepto que va a valer más, que va a valer menos, el que va a tener que ser reparado menos y, por tanto, ser más eficiente. Es decir, se sabe muy poco, ¿no?
Yeah.
Nosotros creemos que antes de la segunda mitad del siglo, ¿no? De a lo mejor el 2050,
o sea, década de los 40,
yo creo que por entonces vamos a poder tener una idea mucho más clara de cuál va a ser los mercados en los que pueda entrar la fusión.
Uh-huh.
Porque a lo mejor la fusión no se aplica solamente al mercado eléctrico, porque también tenemos mucha industria que necesita altas temperaturas y y energía térmica. Uh-huh. Y algo que se suele evitar, se suele olvidar uno, es que la electricidad no es toda la energía que producimos, que consumimos. Es decir, la electricidad es un 20%. El otro es transporte e industria. Industria me refiero a la producción de acero, de cemento, de aluminio, de químicos, de amoníaco, por ejemplo. Algo que me resultó curioso es cuando leía el otro día, es que la producción de amoníaco para, por ejemplo, fertilizantes consume el 2% de la energía mundial. Producir amoníaco.
Hostia.
Es algo como... Pensamos normalmente en energía como el sector eléctrico,
claro.
¿No? Pero este
Total.
Tipo de industrias necesitan energía de base robusta, sin intermitencias, que genere calores a altas temperaturas. Y ahí es donde la fusión también puede entrar en ese mercado.
O sea, puede entrar en cualquier mercado energético mundial.
Exacto. Entonces es difícil saber, una vez que tengamos un producto, porque también no hay producto de fusión. Es decir, tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos tal, pero también no tenemos un producto acabado en el que, digamos, este es el precio de la energía.
Claro. ¿Te lo imaginas gratis?
No, gratis. En el sentido de combustible, sí.
De pagar. De que el usuario final... Porque, claro, mucha gente cuando piensa en eso piensa en su casa.
Sí.
No, al final es lo que te viene a la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, imagínate que la electricidad que viene a mi casa, que la luz no venga de una central nuclear o de hidroeléctrica o de carbón, da igual, y viene de una fusión que ha costado muy poco.
Claro.
Claro, eso es un precio mucho menor para nosotros, entiendo.
Será mucho menor para nosotros en cuanto al combustible, claro, pero la cosa está en el precio de el precio del capital, de cuánto cuesta
construir eso.
Primero construirlo, ¿vale? Estamos intentando diseñar sistemas que cuesten poco. Y de hecho las empresas que están surgiendo ahora, que piensan en la comercialización del futuro, lo están teniendo en cuenta desde ya. Dicen, vamos a construir reactores compactos con nuevos superconductores que, bueno, tienen sus problemas porque ahora tienes que resistir neutrónica y flujos de calor en menor área y tal, pero si construyes algo compacto, tiene mayor potencial de ser económico en el futuro.
Claro.
¿No? Entonces...
No nos saldrá gratis a nosotros.
No nos saldrá gratis, claro, ¿no? Es decir, va a haber siempre un coste de cuánto cuesta mantenerlo, de cuánto cuesta tal. Lo que pasa es que va a ser independiente de la geopolítica.
Claro.
Va a ser independiente de cuánto cuesta el barril de petróleo, cuánto cuesta el carbón, la tonelada de carbón.
Claro.
Eso es diferente porque el precio del deuterio y el precio del litio es mínimo.
Mm.
El otro día estaba haciendo los cálculos y al precio de hoy en día de extracción de deuterio, a lo mejor te cuesta 4 euros al año lo que necesitas para ti durante un año.
Imagínate.
A la tecnología actual. Es decir, una vez que esto empiece
será
a expandirse, por supuesto, habrá más mercado de...
Claro.
Vamos a intentar hacer que la extracción de deuterio o la extracción de litio sea más eficiente. Yo creo que hay un potencial también ahí más.
O sea, que puede ser un poco más barato para nosotros, pero que no será que de repente energía gratis para todo el mundo.
Eso no.
Claro, hay unas empresas que comercializan unos productos que gastan un dinero para hacer un tipo de centrales, un mantenimiento, sueldos de trabajadores, etcétera.
Exacto.
Que eso va a tener que seguir
pagando.
Exacto.
Es parecido a la fisión. Es decir, el precio del uranio, el combustible, es bajo comparado con la fisión, las centrales nucleares de hoy en día. Es bajo comparado con la construcción de la planta, el mantenimiento.
¿Y te imaginas cómo hay gente que tiene hoy en día placas solares en su casa y se hace su propia, vamos a decir, tiene su propia electricidad e incluso le puede salir gratis? O puede, si hay mucho sol y tiene muchas placas,
¿sí?
revender o vender a la comercializadora la electricidad sobrante, ¿no? Sí. Esto con la fusión es imposible, ¿no? Porque necesitamos demasiado
Sí,
tinglado.
Estamos viendo que hay un tamaño mínimo en el que merece la pena la fusión o no. Estamos hablando de quizá 300 megavatios, 400 megavatios. Claro. Para que te hagas una idea, un gigavatio da para 1 millón de hogares, más o menos. Entonces, estamos hablando de plantas de fusión en las que vamos a producir a lo mejor 300, 400 megavatios. Menos que eso, es difícil tener un sistema eficiente.
Claro.
Porque lo que estamos hablando antes del tamaño y tal.
Entonces, a día de hoy
no lo vemos.
No
va a ser como en la película de Marvel de Iron Man tener el reactor de fusión, porque es fusión, de hecho. Sí.
Cariño, voy a limpiar el reactor de fusión, que está un poco sucio.
No se puede.
Vale, no podremos tener eso. Carrera.
Sí.
Está claro que aquí hay interés, ya hay dinero y está todo el mundo con la intención de esto interesa. Y más ahora como está el petróleo, fíjate lo que está pasando en Irán, ¿no? Que está afectando con el estrecho Hormuz.
Sí,
tema del petróleo está jodido ahora mismo. Uh-huh. Vale, ¿quién va ganando? ¿Quién está metido a tope? ¿Y quién esconde cosas? Porque claro, cada país también tiene sus armas secretas. Sí. ¿Cómo va el tema?
Sí, pues siempre la fusión durante muchas décadas ha sido muy cooperativo. Siempre el proyecto estrella ha sido ITER, con eso 35 países colaborando, Europa ha sido muy potente. Pero en los últimos años, donde más inversión está viendo, sobre todo capital privado, se está viendo que hay en Estados Unidos y en China. China en los últimos 2-3 años, es difícil saberlo porque mantiene muchas cosas en secreto, pero se estima que han puesto unos 6.000 millones de euros de financiación en temas de fusión, porque lo están viendo como algo súper importante para el dominio tecnológico del futuro.
Se habló, China crea su propio sol. Me acuerdo que salió la noticia hace unos meses o un año.
Eso es
o algo
así. Exagerado, claro. Es lo que están haciendo lo está haciendo de manera muy inteligente. Porque lo que están haciendo es crear instalaciones para investigar los diferentes retos que todavía tiene la fusión. Están haciendo una instalación para estudiar la producción de tritio a partir de litio. Una para estudiar los materiales. ¿Qué materiales podemos diseñar que aguanten más dentro del reactor? Están diseñando una máquina que genere energía neta, parecida a ITER y Spark. Están todo haciéndolo en paralelo. Y China tiene la ventaja de que a pesar de que sea en corporaciones privadas, China siempre tiene...
Claro, el gobierno es el
gobierno
que manda.
Dirige un poco el liderazgo de hacia dónde tienen que ir. Entonces China se está volviendo muy muy potente.
Y no colaborativa, entiendo, ¿no?
En esa parte no.
No.
Esa parte no. Abrirá en cierta parte porque lo que ocurre hoy en día es que las empresas privadas, aunque sean privadas, todavía colaboran en cierta manera. Es decir, por ejemplo, la mayoría de ellas, sobre todo las que trabajan en Tokamaks, en Stellaritos, dicen, mira, yo la física del plasma, los plasmas que creamos, cómo encontramos estas soluciones, yo todo lo hago abierto. Publico en revistas científicas, colaboro con universidades, yo trabajo en universidad pública, bueno, es universidad privada, pero universidad en el ámbito académico, pero colaboro con estas empresas para ayudarles en Open Science, Open Data, en todo abierto, en cómo optimizar estos plasmas. Y estas empresas se guardan siempre cierto aspecto de propiedad intelectual, porque obviamente tienen inversores, tienen accionistas que están poniendo un dinero y quieren recibir un retorno, una patente, un tal. Entonces hay cierta parte de la ingeniería de estos reactores que la guardan privada. Por ejemplo, cómo hacer que de estos superconductores que estamos hablando, fabricar una bobina electromagnética. Eso es algo que estas empresas están guardando para ellas, pero están abriendo cierta parte de la investigación. En China, yo creo que en los próximos años se van a abrir más, porque yo creo que siempre hay un beneficio de cooperación, de colaboración, de ver qué están haciendo, pero obviamente van a guardarse mucho para ellos y nunca vamos a saber exactamente lo que están haciendo. Entonces ahora estamos en este momento en el que, vale, Estados Unidos y China están creciendo mucho, Europa está viendo mucho, sobre todo en Alemania, está viendo un movimiento muy fuerte en fusión nuclear. Ha habido una empresa, una startup que surgió hace unos pocos años, 3 años, Proxima Fusion, que está recibiendo el respaldo del gobierno, tanto de Bavaria como el gobierno central de Alemania, para ayudarles a llevar a cabo la fusión mediante estas colaboraciones público-privadas. Entonces sí, se está volviendo en esta carrera y ahora es el momento de que los países decidan si se ven en sí mismos en un futuro como los que vendan, licencien y dirijan el cotarro de quién tiene la fusión, o sean los que tienen que comprar reactores de fusión.
¿Quién va ganando de momento? ¿Se sabe?
Hombre, la empresa más que tiene va por delante, que está más cerca, por ejemplo, de los primeros hitos, es en Estados Unidos. Además, es donde está la mayor concentración de empresas privadas. Hoy en día hay aproximadamente, creo que unas 50 alrededor del mundo, y más de la mitad o un buen porcentaje están en Estados Unidos, porque es donde más recursos hay, donde más abiertos están también a la colaboración público-privada, porque muchas de estas empresas surgen de universidades.
Claro.
Y la empresa esta en Boston, Commonwealth Fusion Systems, surgió de MIT, surgió de una clase de la que unos estudiantes... es una clase que se llama de diseño de reactores. Uh-huh. Y el profesor, director del laboratorio por entonces también, les dijo como tarea para final de la clase que diseñase un reactor que aprovechase estos superconductores. Podemos hacer un reactor que, utilizando campos magnéticos más intensos, tal. Escribieron un artículo al final de la clase y 5 estudiantes de esa clase acabaron fundando esta empresa que 8 años después tienen 3.000 millones de financiación, más de 1.000 personas.
Fíjate.
Entonces estas historias son comunes, en cierto modo.
Eso es muy
en
Estados Unidos. Se le puede criticar muchas cosas a Estados Unidos, pero no se le puede criticar que ellos valoran la meritocracia.
Exacto.
Y si tú lo vales, te van a dar los recursos para que lo demuestres.
Exacto. Y
eso no pasa en muchos sitios del mundo, ¿eh?
Sí, y esa conexión de academia y empresa privada, esa transferencia de conocimiento, de patentes, es algo muy americano que en otros sitios en Europa se ve menos.
¿A ti te extrañaría por eso que en X años, imagínate, en 3 años, de repente salta la noticia inesperada de que China acaba de hacer un avance 7, 8, 10 años mayor del que se esperaba?
Puede ser, sí.
O sea, si hay alguien que pueda hacerlo, que de la nada, de repente, ¡pam!, sí, demuestran que tienen una central que puede dar un beneficio, etcétera. Puede ser.
Es decir, no.
O sea, no hay otro país, ¿no? Que si no fuera China.
No, porque en esta. Bueno, hay empresas alrededor del mundo que son bastante secretas, que no comparten mucho, ¿eh?
Vale.
Sobre todo en Estados Unidos hay varias en las que dicen: pues mira, yo no voy a estudiar tokamaks, ni accelerators, ni láseres, yo me voy a inventar mi propio concepto.
Fíjate, que no conocéis.
Que no conocemos, es decir, conocemos muy poquito. Que tiene ciertas ventajas, pero una física mucho menos robusta, porque tiene mucha menos base científica académica.
Vale.
Entonces. Porque las empresas de fusión siempre tienen que poner el riesgo en algo, porque para eso son hay inversión de capital riesgo, ¿no? Es decir, tú pones el riesgo, por ejemplo, en si puedes fabricar electroimanes suficientemente eficientes que aguanten la radiación y que aguanten todo dentro de la máquina. Eso es un riesgo que dices, mira, pues yo creo que lo puedo hacer y esta es mi hoja de ruta. Hay otras empresas que dicen, pues yo pongo mi riesgo, en lugar de la ingeniería, en la física. Voy a intentar diseñar una máquina que se quite de los problemas de hacer un toroide, de campos magnéticos súper intensos. Voy a hacerlo recto, voy a hacerlo con diferentes conceptos, pero con una física de plasmas de la que sabemos menos. Entonces son mucho más especulativas, mucho más exóticas.
Que como, claro, acierten, es impresionante.
Claro, pero como acierten, claro. Pero la física de plasmas siempre nos ha llevado muchas sorpresas. Es decir, esto de la carrera por la fusión lleva siendo en los años 50, 60, por eso, porque siempre pensábamos que estábamos ahí.
Cerquita,
y de repente, al principio, parecía que el plasma era inestable, es decir, que no podías mantenerlo más que unos milisegundos. Luego apareció que cuando lo calientas lo suficiente, tiene turbulencia. Eso te impide más. Siempre ha habido sorpresas así, y en los caminos más convencionales, esos ya tenemos el check de que sabemos lo que está pasando, los modelos matemáticos, computacionales, simulación que tenemos son bastante robustos y válidos, mientras que otros conceptos no tienen esa ventaja.
Claro.
Pero como dices tú, ¿quién sabe? A lo mejor dentro de 5 años esta empresa o este país tal nos viene con algo completamente nuevo. ¿Es improbable? Sí, pero no es probabilidad cero.
Claro. No es imposible. Y China sorprende muchas cosas.
Y China sorprende,
a nivel tecnológico es algo bestial.
Sí, porque China, por ejemplo, también participa en el proyecto ITER con Estados Unidos, con Rusia. Es decir, siempre ha habido esta cooperación, pero en los últimos años hemos visto como cada país está empezando sus propios programas, que en cierto modo es uno de los objetivos de ITER. Muchas veces a ITER se le critica por eso, porque cuesta mucho.
ITER, mira, pongo unos datos sobre la mesa y me comentas. 35 países implicados, más o menos, ¿no? ¿Verdad? Están por ahí.
Exacto.
Vale. Una máquina que costará unos 50.000 millones de euros.
Sí.
También más o menos vamos bien,
más
¿no?
O menos.
Vale. Bueno, decenas de miles de millones de euros.
Sí.
Estamos hablando de una cantidad enorme. Hombre, que a nivel, evidentemente, nacional, los miles de millones aparecen, pero sigue siendo una cantidad para un solo gran aparato que es
sí, a ver, nosotros es difícil para los seres humanos, la persona individual, pensar en estas cantidades suena muchísimo, pero por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta unas Olimpiadas, unos Juegos Olímpicos?
Claro.
20.000, 40.000 millones.
Imagínate.
En un evento deportivo se gasta esto. Claro. O el Mundial de Qatar se estima que costó 100.000 millones, cosas uh-huh. así, ¿vale? Claro. Es decir, tenemos que ponerlo en contexto.
Sí.
Sí.
Y lleva muchos años de retraso.
Sí.
¿No? Parecía que ya estaba. Mira, que se iba a terminar entonces, ahora no se ha terminado y aún sigue
en construcción.
¿Qué opinión tienes tú del ITER? ¿Se ha ido de las manos? ¿Lo ves útil realmente? ¿Qué opinas?
Mira,
¿qué le dirías a la gente que está dudando
de ITER? En mi opinión, uh-huh. ITER es extremadamente valioso y ya lo ha sido. ¿Sabes por qué?
Okay.
Porque ha sentado, ha coordinado a todo el mundo para trabajar en la base física de los tokamaks. Uh-huh. El hecho de que hoy en día pueda venir una empresa como Commonwealth Fusion Systems o Tokamak Energy en Reino Unido y tal, el hecho de que puedan venir y decir, vamos a construir un tokamak, es gracias a que la base física... ITER la ha establecido.
Mira, si puedes antes explicar sí, qué es el ITER para ponerlo en contexto. Vale. Y...
Pues ITER uh-huh. es esta colaboración internacional uh-huh. que están construyendo este tokamak. Es una máquina, que hemos hablado de que son los tokamaks, eso, de muy gran tamaño, para demostrar una serie de hitos. Que
¿dónde se está haciendo?
En Francia. En el sur de Francia, uh-huh. cerca de a Marsella, más uh-huh. o menos, cerca de Aix-en-Provence, es la ciudad, que casi España lo aloja.
¡Ojo!
Porque es un concurso de decir dónde vamos a alojar ITER y España fue uno ahí en Vandellós.
Sí, claro, en donde hay la central.
Exacto.
Aquí Tarragona, cerca Tarragona.
En su día, pues en el 2003 se postuló para alojar ITER, pero por política, por infraestructura que tenía Francia y tal, acabó llevándoselo Francia.
Joder, los franceses es siempre igual, ¿eh? Es un no parar, sí. ¿eh?
Pero España se ha beneficiado mucho uh-huh. porque de España tenemos una industria muy buena de... fabricación de componentes para la fusión. De hecho, la forma en la que funciona ITER no es que simplemente los países, estos 35 países, pongan el dinero y Francia se ocupe de construirlo, uh-huh. sino las contribuciones son in kind, que significa que envían directamente componentes.
Ah, qué bueno.
Y España ha sido el segundo país de la Unión Europea, uh-huh. después de Francia, que más contratos con ITER ha tenido.
Bueno, hay negocio ahí también.
Hay mucho
país,
negocio. Claro. Hemos recibido contratos de más de 1.600 millones de euros. Claro. Es decir, ha habido más beneficio para España que la contribución que España ha puesto, que viene por el Producto Interior Bruto de cada uh-huh. país. Entonces, ¿por dónde iba?
Sí, lo explicando un poco lo que era.
Sí, lo que uh-huh. es ITER. Esto es ITER. Entonces, está construyendo, se empezó a construir en el 2007 y hoy en día se estima que producirá sus primeros plasmas, creo que en el 2033, 2034.
Vale.
Y tiene varios objetivos. Tiene el objetivo de demostrar ganancia neta, este factor que llamamos en física de plasma el factor Q. Hemos uh-huh. elegido esa letra.
Vale.
Factor Q de 1.
Ajá.
También quiere demostrar factor Q de 5, es decir, 5 uh-huh. veces más que la energía que produces. Ese es un punto importante porque cuando alcanzas el punto 5, el 5, eso significa que que el plasma se está autocalentando más del 50% de la energía que necesita. Entonces es un punto vale. importante para estudiar uh-huh. la física. Y ITER también va a estudiar diferentes formas de producción de tritio. Con esto, con estas interacciones con el litio, es decir, todavía es tecnología que todavía no hemos decidido cuál,
o sea,
es la
puramente
más.
Para investigar.
Es investigación, no va a producir electricidad.
Vale.
No.
Que la gente no se confunda, ¿eh?
Esos neutrones que vamos a producir no se van a absorber para calentar agua.
Eso no va a ser un reactor.
No, es importante. Es decir, uh-huh. va a producir energía térmica de la fusión. Uh-huh. Creo que su objetivo son 500 megavatios, pero no se va a producir electricidad con eso. Es una máquina totalmente experimental.
Uh-huh.
Y uno de los objetivos de ITER, una de las cosas que más me gusta de ITER, uh-huh. es que su objetivo es también que los países miembros desarrollen industria, cadena de suministro, que les permitan llevar a cabo sus propios programas de fusión en el futuro. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, una de las cosas que hace a ITER ineficiente es lo siguiente.
Uh-huh.
Cuando tú tienes un proyecto así de complejo en los tokamaks, por ejemplo, necesitamos construir estas bobinas electromagnéticas, estos electroimanes. En ITER son unas bobinas de 17 metros de altura...
¡Oh!
Cada una de ellas pesa más que un 747, es decir,
wow.
es una bestialidad de ingeniería, ¿no?
Porque es gigante, el sitio.
Es gigante. Necesitamos 18 de ellas, iguales, exactamente iguales. Entonces, en un proyecto normal, no de colaboración y tal, lo normal es tú diseñas cómo tienen que ser estas bobinas y las construyes o dentro de tu empresa o de tu sitio o contratas a una empresa que te las construya 18 exactamente iguales.
Claro.
Bueno, pues ITER no hizo eso. ITER dijo, este país me hace tres... Este país 3, este país 3.
Para
tres,
que aprendan de alguna forma.
Exacto. Para que en un futuro, en lugar de tener un país que sea el único capaz de construir bobinas electromagnéticas, ahora tienes 6. Entonces, eso es uno de los objetivos de ITER. Entonces, eso le hace extremadamente ineficiente, obviamente, porque hay mucha burocracia, logística, tienen que ser iguales, de controlar la calidad y demás, uh-huh. el transporte de esos países, llevar esas bobinas una a una. Es decir, añade una complejidad que es necesaria para que cumpla el objetivo de, como proyecto público, incentivar que luego los países lleven sus propios programas de fusión.
Es a largo plazo, a largo digamos. Plazo.
Entonces yo creo que ITER, ya incluso antes de terminarse, ya ha logrado ese objetivo. Porque ahora estas empresas de fusión pueden ir y pedir componentes a industrias que ya existen. Uh-huh. De hecho, sé que, por ejemplo, la empresa esta de Boston, como Well Fusion Systems, uh-huh. tiene colaboraciones con industrias de España, en la que le dan componentes, precisamente por eso. Uh-huh. Una vez se termine ITER, además, va a dar muchos datos experimentales que va a servir para optimizar las futuras plantas de fusión. Vamos a poder estudiar cómo los materiales se comportan dentro de ITER, cuáles son las mejores formas de producir tritio, porque va a probar diferentes tipos de producción de tritio.
O sea, va a estar abierta incluso cuando ya haya reactores.
Exacto.
La idea, va a ser como un gran laboratorio.
Exacto.
¿No?
Entonces eso va a ayudar, a lo mejor no va a ayudar a la primera generación, porque las empresas van a ser más rápidas, uh-huh. pero va a ayudar a, en un futuro, optimizar la comercialización de la fusión. Uh-huh. Es parecido, por ejemplo, sabes que en España vamos a ser el sitio top mundial para estudiar materiales para fusión. En Granada se está construyendo una instalación, se llama IFMIF Dones, es un proyecto europeo en el que España ha puesto el 50% de unos 800 millones. Creo que es el proyecto internacional de I+D+I más grande de la historia de España.
Wow.
Estamos construyendo esta instalación para probar materiales avanzados para futuros reactores de fusión. Entonces España se está convirtiendo en el sitio top para estudiar esto en el futuro. Si vamos a reproducir con aceleradores de partículas el efecto que tienen los neutrones en futuras plantas de fusión en los materiales, para poder encontrar nuevos.
Que esto viene de verdad.
Esto viene de verdad.
Que no es algo que mucha gente pueda pensar, bueno, ya estamos otra vez con la fusión y 200 años más tarde no habrá nada. O sea, que esto realmente, de forma pragmática, se está ya realizando en diferentes puntos del mundo. Esto va en serio.
Esto va en serio. Esto va en serio.
Esto va a ser una tecnología real.
Va a ser real. Y además, uh-huh. el hecho de que estén llegando inversores privados y se esté poniendo tantísimo dinero por inversión privada, ya te dice que hay algo.
Pregunta jodida. Inversión privada. Si una empresa privada
sí.
consigue ser la primera, consigue ser la pionera, comercializar eso, ¿de alguna forma podría tener una especie de monopolio y sostener naciones enteras? O sea, ¿dependeríamos concretamente de una empresa privada? ¿Esto puede pasar?
Puede pasar. Por eso es importante hoy en día, antes de que eso ocurra, como país, tomar las decisiones adecuadas para que seas competitivo en el futuro. Que seas capaz de tener la cadena de suministro que esa empresa va a necesitar. Mm. O estudiar tus propios conceptos de fusión. Pero obviamente, una vez que una empresa consiga un producto comercial, ese no es el fin de la fusión, porque habrá formas de optimizarlo, de encontrar mejores uh-huh. formas. A lo mejor lo que estamos uh-huh. hablando antes de diferentes combustibles, que no necesite uh-huh. tritio, que no produzcas neutrones, que los materiales aguanten en lugar de unos meses o en lugar de uh-huh. unos años, que aguanten décadas, ¿sabes? Entonces ahora es el momento en el que tenemos que evitar esos monopolios que pueden ocurrir en el futuro si solo dejamos que Estados Unidos y China lo hagan. Y eso que ellos estén en Estados Unidos, pero no nos dejéis hacerlo. En España tenéis que también
apretar,
sí.
Apretar.
Y ahora es un momento importante en España, porque de hecho el año pasado uh-huh. se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para marcar la hoja de ruta, para marcar el programa de fusión en España en los próximos años, para alinearse con lo que está haciendo Europa, para ver, aprender lo que está haciendo Estados Unidos, China, y un poco coger todo el talento y toda esta infraestructura de la industria que existe en España para el objetivo de hacer que España sea competitivo. Mm. Y España puede serlo porque tenemos mucho talento, sitios muy, muy top. Tenemos en Madrid el CIMAT, el Laboratorio Nacional de Fusión, donde han estado estudiando accelerators desde hace décadas. Uh-huh. Tenemos en la Universidad de Sevilla, acaban de construir un tokamak con estudiantes y están operando un tokamak. Sí, tenemos en universidades como la Carlos III, la Politécnica, el Barcelona Supercomputing Center también, uh-huh. que hacen investigación en fusión. Tenemos gente muy, muy top que ahora tenemos que darles los recursos, la financiación, para que sigan siendo top y puedan colaborar más, por ejemplo, con empresa privada. Uh-huh. Es algo que en España no se da tanto. Uh-huh. Y entonces yo creo que es un momento emocionante en el que España puede posicionarse como líder. Precisamente por eso, por la industria que tiene, esa cadena de suministro de los componentes, pero también el talento nacional.
Uh-huh. Hemos hablado del ITER,
sí.
pero también hay otro gran punto caliente que ya lo has mencionado, que es el NIF, que creo que está en California.
Sí.
De ese se habla maravillas y has comentado antes un avance que consiguió uh-huh. hace poco, hace dos o tres años.
Sí,
¿no?
2022, sí.
Que fue como una demostración de esto puede servir. O sea, realmente sí. esto no es una quimera y hay hay tenemos una base para construir algo para el futuro. ¿A cómo está ahora el NIF? ¿Sigue siendo el sitio más importante del mundo, quizás? El ITER aún no está abierto, por lo tanto, ¿es el referente mundial, que se sepa?
Sí y no. Es decir, NIF, sus objetivos no solo es simplemente estudiar energía de fusión, sino también el estudio de materiales en condiciones extremas, por ejemplo, y física fundamental. La fusión por láseres, por confinamiento inercial, está más lejos de la comercialización por unos retos muy gordos que tiene. Y esto no es algo que diga yo porque trabajo en magnético, sino de hecho, en la rueda de prensa que dio NIF cuando consiguió este hito en el 2022, incluso la directora del laboratorio dijo estas palabras, que la fusión magnética llegará antes que la inercial. Es decir, tienen todavía unos retos muy importantes que resolver. Pero ¿qué pasa? Que ahora que han conseguido ignición, que han conseguido estos plasmas...
Eso con los láseres, ¿no?
Exacto, lo que estamos diciendo, los láseres apuntando a la bolita y crear estas condiciones por nanosegundos. Ahora eso les está permitiendo estudiar estos procesos de ignición, de autocalentamiento, de diagnóstico, de medidas.
Pero tiene muchas cosas en común. Más para largo.
Y nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio colaboramos con ellos, porque es un laboratorio nacional y en nuestro laboratorio, en nuestro centro ahí en el MIT, tenemos colaboraciones para... construir y operar diagnósticos, máquinas que midan las propiedades de estos plasmas. Pero sigue siendo un sitio, una instalación experimental. Ahora bien, hay empresas que están surgiendo precisamente con la idea de utilizar láseres de fusión inercial en lugar de simplemente tokamaks y accelerators. Empresas que están surgiendo, sobre todo en Estados Unidos, pero todavía no se sabe mucho sobre ellas.
A día de hoy, ¿cuáles son los verdaderos problemas, los grandes retos de la fusión?
Los grandes retos de la fusión.
Sí.
Pues uno de ellos... A ver, el mayor reto yo creo que es siempre los materiales.
Vale.
El encontrar materiales que te resistan no solo los flujos de calor inmensos que hay, pero también el flujo de neutrones. Es decir, estos neutrones, como hemos dicho, van a chocar, van a activar los materiales, se van a volver medianamente radiactivos. Encontrar materiales que no necesites reponerlos de manera constante cada pocos años, sino que puedas meterlos en la central por décadas. Eso va a ser clave para la comercialización, para hacer centrales baratas. ¿Vale? Las primeras plantas que produzcan megavatios, que produzcan vatios de electricidad, por ejemplo, estas empresas que las prometen antes del 2040, sus promesas no incluye la operación 24 horas por mucho tiempo. Estamos hablando de... ellos reconocen que todavía no tenemos los materiales que aguanten tanto tiempo dentro de estos reactores. Entonces están pensando en métodos de eso, de mantenimiento, de reemplazo de los materiales de la pared, pues a lo mejor cada X meses o cada X años.
Entonces, eso es muy poco eficiente.
Eso es muy poco eficiente, claro. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que estamos diciendo antes de instalaciones que nos permitan, en paralelo, mientras estas empresas y estos programas estudian estos tokamaks, en paralelo vamos a estudiar materiales avanzados de fusión. Y es lo que digo, que España es el top, el sitio top va a ser en los próximos años cuando termine esta instalación. Porque eso es lo que va a ayudar a la comercialización.
Vale.
Entonces, eso es uno de los mayores retos. Otro de los retos es lo del tritio, lo de la producción del propio tritio. ¿Por qué? Porque se ha hecho a pequeña escala la producción de tritio a través de las interacciones con el litio, pero nunca a gran escala, con la eficiencia que necesitamos. Entonces, nunca se ha demostrado. Entonces hay instalaciones alrededor del mundo y nuestro laboratorio ahí en el MIT somos un sitio top en el que estamos estudiando estos procesos. Porque todavía no queda claro, por ejemplo, si merece la pena hacerlo, esta producción de tritio, en una sal fundida o en material sólido. Por ejemplo, una de las ideas que hay hoy en día es utilizar una sal fundida donde tenemos litio, donde tenemos berilio que ayuda para multiplicar los neutrones y demás, y que la producción de tritio ocurra en este fluido, en este líquido, que luego lo extraes y demás. O en esto se llaman mantos de litio, es decir, material sólido en el que tengas el material de litio que produzca el tritio. Es decir, todavía no se ha demostrado cuál es el concepto que funcione de verdad con la eficiencia necesaria.
Claro.
Porque no te puedes permitir no producir al menos el mismo tritio que has consumido en la reacción. Porque como estábamos diciendo, solo tenemos como 20 kilogramos, 30 kilogramos de tritio
en el mundo. Rápido.
De hecho, se producen reactores de fisión hoy en día. O sea, hay unos reactores de fisión, sobre todo en Canadá, que utilizan deuterio para su moderador y tal, y como subproducto producen tritio. De hecho, lo más probable, no lo sé, este tritio que te he traído, si viene de estos
Puede
reactores.
Puede ser que venga de este reactor,
pero
¿no?
Lo más probable es que sí.
Ajá.
O de aceleradores de partículas en el CERN y demás. Entonces, la producción eficiente de este tritio todavía no se ha demostrado de manera escalable.
Vale.
Otros retos que existen es no hemos estudiado nunca en plasma que sea autocaliente. Porque sí es verdad que NIF se está empezando a acercar a ese Q de 5 que estamos hablando, en el cual se está autocalentando tal. Pero en... Bueno, es que en confinamiento inercial es otro concepto de ignición. Pero en confusión magnético, por confinamiento magnético, no hemos demostrado todavía que estas partículas de helio que se producen... Porque una vez que tenemos el plasma en el campo magnético, este deuterio y tritio, que siguen las líneas de campo magnético, cuando se fusionan, el neutrón no tiene carga. Por tanto, le da igual el campo magnético. Sale de manera recta. Y lo absorbemos en el manto de litio que vamos a tener arriba, ¿no? O alrededor. El helio, que también se forma, es una partícula cargada. Tiene dos protones. ¿Qué significa este cargado? Significa que le va a afectar el campo magnético. Se va a quedar en el plasma. Claro. La idea es que este helio, que sale a mucha velocidad, colisione con el resto del plasma, calentándolo en esas colisiones. Y eso es algo que de manera teórica y simulaciones se demuestra que va a funcionar así, tal, pero nunca se ha demostrado. Nunca se ha demostrado en reactores de fusión. Entonces, estos son los mayores retos. También lo que estábamos hablando antes de la extracción de calor. Hay un punto en estas máquinas donde hay unos flujos inmensos de calor, altas temperaturas y demás, y tenemos que encontrar formas de expandir ese calor de forma que se libere de manera volumétrica en un área mayor para poder absorberlo de manera eficiente y no que choque justo en un milímetro de material que ocurre lo que pasaba, lo que te he enseñado ahí. Y encontrar soluciones a esto y que al mismo tiempo tengas el plasma a 100 millones de grados en el centro es complicado. Es complicado porque, como hemos dicho, una de las ideas es poner impurezas para que radien esta energía, pero al poner impurezas también contaminas un poquito el núcleo, la parte caliente. Entonces, esta integración entre todas estas cosas se tiene que demostrar en las condiciones de los reactores de fusión. Por eso estamos construyendo ITER, por eso estamos construyendo SPARC, por eso estamos construyendo estos puntos intermedios que nos permitan encontrar esas soluciones que todavía no tenemos. Tenemos ideas, pero no las hemos demostrado.
¿La inteligencia artificial está siendo importante en todo este proceso?
Está siendo muy importante y en los últimos años cada vez más. Es uno de los temas en los que yo trabajo más en mi grupo. Nos hemos especializado en este tema. La inteligencia artificial lleva estando en el mundo de la fusión desde los años 80, 90, ¿eh? Porque hoy en día se escucha la inteligencia artificial, pues, sobre todo por la generación, la Generative AI, ¿no? De los ChatGPT, pero la inteligencia artificial es todo este campo de
simulaciones.
De simulación, de intentar reproducir con modelos subrogados, sustitutivos, el comportamiento del sistema, ¿no? Curiosamente, se empezó a utilizar redes neuronales, que es un tipo de inteligencia artificial,
sí,
ya
usan
en los...
Google y
exacto,
que usan...
Pues ya se utilizó marcas. En el reactor este JET, del que estamos hablando de Oxford en Reino Unido, ya en los 90. De hecho, uno de los científicos es ahora uno de los científicos top en Microsoft, en inteligencia artificial. Sus orígenes eran fusión, por entonces en los 90, es Christopher Bishop, uno de los líderes en AI, de inteligencia artificial. Y entonces siempre ha estado la inteligencia artificial ayudándonos. Entonces hay diferentes métodos en los que utilizamos inteligencia artificial. Uno de ellos es, en estos plasmas, en estos tokamaks, estamos midiendo constantemente su estado. Estamos midiendo temperatura, estamos midiendo oscilaciones, densidad y
no
tal.
No paráis de controlar.
No paramos de controlarlo. Y tenemos modelos que interpretan esas medidas, ¿vale? Pero también estamos utilizando inteligencia artificial para que encuentre patrones que nos ayuden a controlar, por ejemplo, inestabilidades. Los tokamaks, por ejemplo, tienen una cosa de que si entras en cierto... Si creas plasmas con ciertos parámetros, puede ocurrir lo que llamamos una disrupción. Imagínate el sol, que de repente hay una corona solar, ¿no? Una disrupción. Pues imagínate el plasma que de repente se vuelve loco y hay una inestabilidad. Y eso es lo que pasa cuando choca con el material, entonces se pierde el plasma. Tenemos que evitar estas disrupciones. Entonces se está utilizando mucha inteligencia artificial para predecir cuándo va a ocurrir una de estas.
Vale. ¿Cómo evitarlo?
Exacto. Dices, pues le meto todos los datos que estamos recibiendo del plasma y quiero que la inteligencia artificial me diga si dentro de 100 milisegundos o dentro de tal, predice con cierta probabilidad que va a haber una disrupción. Entonces eso me da a mí control de poder hacer algo para evitarlo.
¿Suele ser fiable?
Cada vez más.
Cada vez
sí,
más.
Cada
o
vez
sea,
más.
Igual que las otras IAs generativas, está automejorando, ¿no?
Sí. Y claro, está todo este campo de sistemas de seguridad de que sea fiable, ¿no? Porque tú, si tu IA te predice que vas a tener una disrupción que luego no la va a ver y has tenido que mitigar, has tenido que, de que parar el plasma, eso económicamente no es viable. Desastre, entonces necesitas tener un porcentaje de fiabilidad muy alto. Entonces una de las formas que tenemos de utilizar IA. Otra de las formas, que es lo que sobre todo lo que trabajo yo, es en intentar hacer las simulaciones más eficientes. Cuando hacemos simulaciones de plasma, la idea en una simulación es tenemos las ecuaciones que gobiernan el sistema, el comportamiento de este fluido, de este plasma, de estas partículas. Las metemos en un ordenador, las codificamos y resolvemos las ecuaciones por ordenador. ¿Qué pasa? Que en los plasmas estas ecuaciones son extraordinariamente complejas porque son sistemas multiescala. ¿Qué significa multiescala? Multiescala significa que tienes que resolver no solo el movimiento microscópico de partículas, pero también el movimiento general del sistema. Entonces, tienes que tener una resolución muy grande en estas simulaciones. De hecho, nosotros en Fusión, junto con los que trabajan en métodos climáticos, somos los mayores usuarios de superordenadores del mundo. Siempre hemos estado trabajando en los ordenadores top del mundo porque necesitamos este poder computacional. Entonces, la IA ahora nos está permitiendo poder resolver estas ecuaciones de manera mucho más efectiva. De hecho, ahora, utilizando diferentes métodos, estamos hablando de factores de 10, de 20 veces más eficiente computacionalmente. En lugar de tener que esperar un mes a que un superordenador te dé una respuesta, lo puedes tener en un día, en una hora. Y entonces estamos utilizando estos modelos para hacer eso. También estamos utilizando IA para que nos ayude a optimizar los plasmas. Porque lo que hacemos en las máquinas, estas máquinas, no es que tengamos un operador que está manejando la corriente que pasa en los electroimanes y tal. No, esto todo está preprogramado y le dices, pues mira, yo quiero que le pongas esta cantidad de energía en estos segundos, luego muevas el plasma en esto, todo lo preprogramas en por ordenador. Pues ahora estamos empezando a utilizar IA para que dirija donde queremos, dirija un poco las acciones que tenemos que hacer en el plasma para que llegue a nuestros objetivos. O sea,
hasta que llegue al punto que casi de forma independiente ella misma vaya eligiendo siempre lo que tiene que hacer para que sea máximo eficiente, ¿no?
Exacto. Y de hecho hubo un estudio hace un par de años, creo, de Google DeepMind, que trabajó con un reactor, un tokamak en Suiza, y que le dejaron a este método de machine learning, de inteligencia artificial, que manejase la forma del plasma y consiguieron unas cosas muy chulas y tal. Ahora todavía nos queda hacer que eso sea seguro y que sea que sepas. Porque una de las cosas que tiene la IA es que muchas veces no es interpretable. Te dice, mira, haz esto. Te hago la predicción de que tienes que hacer esto para obtener tu objetivo, pero no te dice por qué ha llegado a esa conclusión.
Claro.
Y los físicos eso no nos gusta.
La historia es entender por qué pasan las cosas, ¿no?
Entender por qué. Entonces eso es uno de los grandes retos que tiene la IA en Fusión. Pero está cada vez creciendo más.
¿Te da miedo la IA o te gusta?
Uf, es una buena pregunta, porque yo la utilizo mucho para trabajar. Es acelerado el trabajo que hacemos.
Es que yo creo que no hay ahora mismo un científico en el mundo que no pueda pasar de la inteligencia artificial, porque es que tú aquí también hablamos de biología y de virus y de cómo intentar entender las bacterias, etcétera. Y claro, me explicaba que es imposible no utilizarla. Sí. Porque te predice cosas que tú tardarías a lo mejor años. Y te lo hacen semanas o horas, días.
Exacto. Y eso es algo que estamos utilizando muchísimo.
Pero a la vez
da un poco miedo, porque es plan, está haciendo que tengas que ser mucho más eficiente en tus decisiones, ¿no? Porque ahora, antes que algo que tardabas mucho en a lo mejor crear un código que te interprete esto, acelerar tal, ahora te lo hace la IA en unos segundos. Entonces tienes que, como científico también, tenerse un poco más rápido de mente y saber dirigir a la IA, a dónde tiene que ir para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos.
¿Te da miedo a nivel de conciencia, autoconciencia y en ese sentido o eso no?
Yo creo que no estamos tan cerca de eso. Yo creo que todavía estamos a tiempo de crear regulación, de intentar parar un poco el control masivo que puede tener una IA general que puede existir en el futuro. Pero yo creo que todavía estamos lejos de eso. Tiene que haber todavía un cambio de paradigma gordo. Yo no creo que, por ejemplo, las diferentes versiones de ChatGPT o de las LLMs estas, que son incrementales las mejoras que hace. Yo creo que para que haya una inteligencia general tiene que haber otro hito, otro cambio de paradigma que todavía no sabemos. Es mi idea, pero yo no trabajo en esos temas más.
Claro. ¿Los usas? ¿Usas ChatGPTs y Geminis y todo eso para tu día a día? Pero ya no digo científicamente. ¿Como herramienta o no?
Sí, sí, sí.
Lo casi todo el mundo, ¿no?
Herramienta, sí, sí. Para mi día a día personal, sí,
hasta
de
para
hecho,
un mail te va bien. Oye, mira...
Eso también no he usado, pero por ejemplo, he estado antes de venir aquí, estaba unos días en Barcelona y hacía mucho que no estaba. Entonces le pregunté a la IA que haga una ruta. Entonces, luego, claro, luego compruebas qué es lo que quieres y tal, pero es como que se ha convertido en una herramienta que como era antes Google. Ahora casi voy a la IA antes, un poco,
sí, a
¿no?
buscar, ¿eh?
Me gusta todo, me gusta, por supuesto, comprobar y no, no fiarte simplemente de lo que te dice una IA. De hecho, yo me gusta comparar la respuesta de diferentes IAs. Pero te hace ser bastante eficiente. Mi trabajo lo utilizo no solo para esto de ecuaciones numéricas y tal, simplemente para hacer código. Yo hago mucha simulación, entonces yo estoy haciendo código, programando, y tengo como, se llama un copilot, un copiloto de IA, que según estoy escribiendo mi línea de código, me la está autocompletando.
Fíjate.
Y se ha vuelto en los últimos años...
¿Utilizas Claude o una de estas?
Claude, claro.
Para programadores, sí. ¿No? Claro.
Y es que es brutal lo que te acelera, y obviamente tienes que comprobar que está haciendo lo que tú quieres que haga, pero está acelerando mucho el trabajo que hago el día a día.
El picar código,
el picar,
¿no?
código, porque muchas veces era picar código de, pues mira, tengo este archivo y tengo que leerlo y quiero hacer esta gráfica.
Claro.
Ahora es que con la IA, sobre todo visualizaciones,
no suele fallar, ¿no?
No hacen nada. Entonces ahora lo que sí te da es más tiempo de pensar en las preguntas
importantes,
las gordas.
Eso mola.
Las importantes. Entonces eso sí que nos está ayudando bastante, sí.
Qué bueno. Pues bueno, hemos llegado al final de la historia, a 2 horas y pico de charlas sobre fusión. ¿Hay algo que te hayas dejado en el tintero que digas, esto se tiene que saber en el mundo? ¿Quieres hacer alguna confesión? ¿Has matado a alguien? ¿Tienes algún cadáver enterrado en el MIT?
No, de eso no.
Es el momento para explicarlo ahora, sí, nadie te va a escuchar.
No va a haber otro momento igual, no. No, pero yo motivo a la gente a, si le interesa, hago tan emocionante como es la fusión, ¿no? Porque es que no solo es que la ciencia es interesante, ¿no? Estamos hablando de estos sistemas que es una ciencia ficción, como estamos hablando, ¿no? De
totalmente.
Los láseres o de los plasmas. Pero también tiene el objetivo bonito de decir, venga, mira, vamos a trabajar en algo que haga que la humanidad sea mejor, que haya más bienestar, que dejemos de contaminar el medio ambiente, que dejemos de que haya conflictos geopolíticos por los recursos naturales.
Va a haber por otros temas.
Pero yo creo que tiene este objetivo bonito. Entonces yo motivo a la gente a que si le interesa la fusión, si eres ingeniero, si eres físico, que ya sabes dónde ir para pues, trabajar con estas empresas, claro, o con estas instituciones, pero también a la persona del día a día. El periodismo es muy importante, el cómo se muestran estas noticias. Necesitamos... En fusión necesitamos abogados,
tema, ¿no?
Necesitamos reguladores, necesitamos que se hable del tema también.
Claro.
Es decir, yo creo que todos podemos tener un papel importante, jugar un papel importante en esto, y a mí me gusta pensar que en un futuro voy a mirar atrás y decir, mira, he puesto mi granito de arena hacer que la humanidad esté un poquito mejor. Entonces yo creo que eso es una motivación que me ayuda.
Pues oye, mira, solo falta una cosita, que aquí tienes el Fari de la suerte. Que todo el mundo que pasa por aquí pues le mete su arte, ¿no? Su estilo. Y tú mismo tienes unos rotuladores ahí.
Vale.
Y ya cada vez queda menos. Pero bueno, tú trabajas con material pequeño a veces, o sea que sabrás dónde meter ahí el código.
Vale, cuando lo cambiaré.
Ya, yo creo que...
¿Cuál es el próximo?
Es que claro, tengo que hacer una votación que el público vote, ¿no? Yo creo que el especial verano puede ser un buen momento para jubilar. No, y hay espacio, ¿eh? A ver, yo creo que es guapo que esté ahí todo apretado, pero yo creo que especial verano va a ser el momento en el que se va a subastar esto, pues para alguna obra benéfica, y vamos a elegir el next, ¿no? La next estrella. Justin Bieber, Fari... La dinámica es para arriba, o sea, vamos bien.
¿Qué puede haber después de Bieber y Fari?
Es casi imposible.
Sí.
Es que esa es la putada, que yo ya me he quedado ya limitado en la segunda. O sea, bueno, pues cierro el podcast, se acabó. Ya está, ¿para qué seguir?
No.
¿Para qué seguir? Se acabó, dejo ya, digo, Fari, adiós, y terminamos los dos. Pues bueno, Pablo, ha sido un placer tenerte aquí, una charla muy interesante. De verdad que estas, de las pocas veces en las que sí que puedes decir, este señor está experimentando con algo que va a cambiar el mundo... Y hostia, mola que no sea una bravuconada, sino que realmente tiene todos los visos de realidad. Espero que sea antes de incluso de lo que piensas. Ojalá. Porque empezamos a ver cosas, ¿eh?
Sí.
China, métete las pilas, que quiero ya que me des alguna buena noticia.
Sí.
Y nada, nos vemos la semana que viene. Tú tienes aquí tu cámara para despedirte como te dé la real gana. Y pues, Pablo, todo tuyo.
Bueno, pues espero que haya aclarado qué es la fusión. Y solo decir que, bueno, la fusión es complicada, pero los problemas complicados, los complejos, son los que merece la pena perseguir.
Pues ya está, pues venga, hasta luego.